concurso An-Nur Qom España número 1, organizado por la Universidad Internacional Al-Mustafa y la Fundación Cultural Oriente con la colaboración de la comunidad islámica duodecimana Ayatollah, durante el verano de 2014 en la ciudad de Qom. Diferentes visiones respecto a la mujer, por el Sheikh Ali Qomi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. Una de las temáticas más importantes que hoy en día nosotros debemos poder responder es cuál de las posiciones de hoy en día es más lógica, más razonable y que nosotros podemos defenderlo. Entre las visiones que hay sobre la mujer en el mundo vamos a nombrar algunos y hoy vamos a tocar cada uno y a ver cuál es más lógica y más inteligente. Antes de todo, nosotros decimos un refrán en persa dice que el final de Shahnameh es mejor. Es decir, para poder juzgar sobre una leyenda hay que leerlo desde el principio hasta el final. Y entonces puedes decir, bueno, es una buena leyenda o una mala leyenda, etc. Entonces, sobre las visiones que hay sobre la mujer, no solamente puede ver una parte o la parte final, sino debe ver todo desde el principio hasta el final y a ver el resultado. Generalmente, tradicionalmente, siempre hubo tres visiones más conocidas sobre la mujer en el mundo. Primera visión. La visión tradicional de la iglesia, que el hombre es el primero y el original en la creación. La mujer tiene un lugar secundario y es para servir al hombre. Esta visión, aunque la iglesia hoy en día haga todo lo posible para decir que no es la visión tradicional, pero hay un montón de libros escritos, palabras de los grandes maestros de la iglesia que dicen lo mismo, y fuentes en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que nos explican concretamente que la visión sobre la mujer es así. La segunda visión que nosotros tenemos, la segunda visión es la visión, yo diría, la visión moderna. La visión moderna dice que la mujer y el hombre son iguales y deben tener normas iguales, deben vivir iguales, deben ser tratados iguales y no hay diferencia para nada, no hay diferencia para nada. Todo lo que tiene derecho el hombre, la mujer debe tener los mismos derechos. Todos los deberes que tiene el hombre, la mujer debe tener los mismos deberes. Y una visión más extremista dentro de esta visión, es decir, de igualdad de género, es la visión feminista, que dice mujeres son mejores que los hombres. Esa visión también existe. Y eso es cayendo de lado que el hombre es mejor que la mujer, llegando a igualdad y después pasando a otra visión extremista que la mujer es mejor que el hombre. Y en esta visión que ellos dicen la mujer es mejor que el hombre, ellos dicen la mujer es privilegiada, debe tener más derechos. La mujer, por ciertos caracteres, por ciertas ventajas que tiene, debe ser considerada mejor que el hombre, con más derechos. Esto es lo que se conoce mucho en Occidente. Yo no conozco más visiones en Occidente. O el hombre es mejor tradicional de la iglesia, o igualdad del género, que generalmente los gobiernos hablan de eso, hasta tienen ministros de igualdad, algo así, ¿no? Y una visión extremista de esa igualdad, que es igualdad a favor de las mujeres, ¿no? Esas tres visiones más conocidas. Pero hay una visión también islámica que reconoce diferencia corporal y igualdad espiritual. Diferencia corporal, igualdad espiritual. En esta visión, ninguno no ha sido creado para otro, sino cada uno tiene su creación independiente, aunque en la vida uno complementa al otro. Que el Señor comanda el ejemplo que son como ropa uno para otro. La ropa te cubre tus falencias, entonces embelleza a tu cuerpo, a tu vida. Sin ropa la persona le da vergüenza. Es decir, el hombre es como ropa para su mujer, la mujer es como ropa para el hombre. Ninguno no ha sido creado del otro o para el otro o por el otro, sino los dos han tenido sus objetivos de creación independiente, que es objetivo de ser humano, y son seres humanos iguales en espiritualidad, pero debido a diferencia corporal deben contar con deberes y derechos diferentes. Quiere decir, ni el hombre es mejor que la mujer, ni la mujer mejor que el hombre. Pero en cuanto a los derechos no deben ser iguales, deben ser justos. Deben ser adecuados a habilidades corporales. Los deberes y los derechos deben ser justos, adecuados a habilidades corporales. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a entrar en primera visión, que es la visión de la iglesia tradicional sobre el tema de la mujer. De ahí vamos a ver algunas partes de la historia, algunas cosas que tal vez puede que no lo hayan escuchado. Después llegamos al modernismo, las consecuencias que la visión de la igualdad ha dado a la sociedad debido a esta visión, y después decadencia moral, cosas. Y al final llegamos a la visión islámica y lo pasemos más rápido. Bueno, hay libros para estudiar. Eso se llama Estudio Comparado de la Mujer en el Islam y el Cristianismo. Las fuentes, Sheikh Mukarram tiene varios libros. Uno es La Ética Sexual en el Islam y en el Occidente. Creo que se ha traducido en español. Derechos de la Mujer en el Islam. Creo que lo tienen traducido en el español. Libertad Espiritual de Sheikh Mukarram. Lo tenemos traducido en español. El tema de hijab de Sheikh Mukarram, igual traducido en español. Hay otro libro que no, por no tener suficiente religioso no lo hemos tenido traducido al español, que es mucho mejor. Pero los libros de Sheikh Mukarram son para comprensión común corriente. Este libro es un libro filosófico en base del Sagrado Corán, muy fuerte y muy profundo, que es de Ayatollah Javadi Omuni, uno de los alumnos de Sheikh Mukarram, que ese libro supera todas las obras de Sheikh Mukarram, que es una obra filosóficamente muy profunda y que solo lo tenemos en persa, creo que decían en árabe, pero no más. Que eso explica la posición del Zan, mujer, en el Islam. Hay dos libros que les recomiendo leer, que no sé si tiene la versión en español o no, si no pueden encontrar en inglés. Se llama El Feminismo en los Estados Unidos hasta los años 2003. Este libro se ha traducido a persa, tiene un grupo de investigadores de Estados Unidos que han escrito este libro. La verdad es un libro bastante importante y explica las consecuencias del feminismo en los Estados Unidos. Hay un libro del gran maestro de la iglesia, Hans Kung, La Mujer en el Cristianismo. Hay otro libro que también pueden buscar, Efectos del Feminismo en las Mujeres en Occidente o en las Chicas en Occidente. Es una obra de los grandes investigadores de la organización de los psicólogos de Estados Unidos, Ariel Levy, Tim Kaiser. Ya son dos escritores de ese libro. Bueno, vamos a empezar. Tres visiones más conocidas: la visión tradicional de la iglesia, el hombre es mejor; la visión moderna, son iguales; la visión islámica, que son justos, ya. Es decir, cada uno está en su lugar, ninguno no es mejor que el otro, pero tampoco hay que decir que la igualdad en todos los aspectos. Primera visión, que la mujer es mejor que el hombre, vamos a ver las fuentes de este pensamiento. Primero, la Biblia, que es la fuente de este pensamiento. La Biblia inspira durante la historia que los hombres son mejores que las mujeres. Vamos a ver fragmentos de la Biblia. Esos son territorios del mundo que más o menos este libro, la Biblia, es conocido como una fuente de pensamiento. En los países islámicos la Biblia, o en China, no tiene tanta importancia. Pero en el resto del mundo, donde lo tenemos rojo, son mayoría son cristianos. Yo donde los cristianos, quiere decir, no es solamente un estudio así en una biblioteca cerrada, no. Yo he vivido entre los muchos católicos tradicionales, he estado con ellos en sus lugares, he hablado con ellos. La verdad, esta visión no es solamente dentro de sus libros, dentro de sus bibliotecas, sino es una visión muy fuerte. Esto tiene sus raíces en el cristianismo romano. Y vamos a regresar a Roma antigua, a griega antigua, van a ver que la mujer no tiene ningún derecho. La mujer no se considera como ciudadana, no tiene derechos de ciudadanía. Tal como ven una escena de un congreso en Roma, que las mujeres no tenían derecho del voto. Y usted sabe que hasta unos 100, unos 150 años antes, en muchos países europeos tampoco las mujeres tenían derecho del voto. Pero desde el principio en el Islam, las mujeres tenían derecho del voto. En cuando se eligió Imam Ali, Imam Ali hizo pacto con los hombres. Levantó la mano y los hombres vinieron y hicieron pacto. Con los califas lo mismo. En cuanto a las mujeres, también ellas vinieron y pactaron, es decir, votaron al Imam Ali. ¿Cómo? Porque no podían tocar la mano. Imam Ali puso la mano en un recipiente de agua y las mujeres ponían la mano adentro. Así. La mano de Imam estaba adentro y las mujeres ponían. Es decir, ellas tenían derecho de voto. En el Islam siempre ellas tenían derecho de voto. Y en el cristianismo no lo tenían. Hay un montón de otras. Tenemos un libro que se llama Rayahin al-Sharia, Las flores de la fe. Esos 10 tomos hablan de las sabias en la historia del Islam, de las sabias. Nombra, por ejemplo, fulana, hija de fulano. Por ejemplo, sabia en jurisprudencia, en teología, en tal. Escribe sus libros. Era narradora, era compañera del profeta, era compañera de tal imam, etc. Tenemos mucho de ellas. Muchas mujeres muy ilustradas en la historia del Islam, que digo, solo la lista de ellas es 10 tomos. Y es sabias, no solamente monjas, no, sabias, es decir, dictaban clases. En Roma Antigua, que vamos a ver territorio de Roma Antigua, que después la iglesia llegó a sus lugares, y que la verdad las iglesias están todas construidas, o mejor dicho, son los mismos templos romanos, reformado, no más. Que sí, la misma teología, la misma visión de los romanos llegó a la iglesia. Entonces se llama la iglesia romana. Hasta la construcción es lo mismo. Y el mismo pensamiento de Dios Padre, Dios Hijo, etcétera, que estaba en Roma antigua, que es Deus, se han escuchado, ¿no? Atena, Mitra, o sea, un montón de dioses, deidades, ese mismo pensamiento es aleja del Corán, dice, ellos, los cristianos, dicen la palabra asemejada a los incrédulos, que es a los romanos. ¿Ellos en qué creían los romanos y los griegos antiguamente, que después llegó como la tradición tradicional de la iglesia? Ellos tenían una filosofía que es famoso como Gnosis. Gnosis o el misticismo romano, griego, lo que los filósofos romanos lo seguían, creían así, en dos mundos paralelos, el mundo inferior con un dios inferior, que es el mundo material, es el mundo de toda atención al cuerpo, de la lujuria, de comer, del poder, de la ley. Aquí el mundo espiritual, el mundo de la espiritualidad, de la ética, de moral y de dios superior. Y eso está en la ética. Está. Ahora, tú debes pasar de ese mundo material entrando en el mundo espiritual. Pero ¿cómo vamos a salvarnos de ese mundo material yendo al mundo espiritual? Mientras tanto tú atiendes a los deseos corporales, te quedarás encerrado en ese mundo. Ese mundo es un mundo salvaje, inferior, de las necesidades corporales, como la lujuria. Y entonces, en este mundo, según esa visión dualista del mundo inferior y del mundo superior, entonces el ser humano, cuando más atiende a las cosas materiales, va a quedar más apegado, va a ser más, podemos decir, inferior, quedará en ese mundo material. Pero en cuanto quisiera salvarse y llegar al mundo espiritual, entonces debe despegarse de todo tipo de deseos mundanales. Entre esos deseos, cualquier atención del hombre hacia la mujer, el amor, matrimonio, sexo, lo que sea, ellos dicen deseos corporales, tal como dice el deseo de la carne. Entonces eso es sucio, eso te hace no poder salvarte de ese mundo material llegando al mundo espiritual. La devoción cristiana que los franciscanos, los dominicos, muchos tienen, por ejemplo, tienen votos de pobreza, tal, muchos votos, ¿no? Entonces, celibato, ¿por qué yo, si quisiera ser un hombre de Dios, por qué debo alejarme de las mujeres? Perdón, las mujeres son sucias, entonces yo teniendo esposa, me ensucio y no puedo ser intermedio entre el pueblo y el Dios. Para ser purificado, necesito deshacerme de esta suciedad, que uno de estos es la lujuria, es atención a las mujeres. Quiere decir, si tú quieres crecer espiritualmente, debes salvarte de la mujer. Entonces, vamos a ver, ¿qué posición tienen las mujeres? La mujer es solo un medio para satisfacer deseos sexuales del hombre, entonces se considera una mala cosa, no es algo divino. Entonces, durante la historia, los místicos cristianos deberían ser, para ser devotos, deberían ser célibes. ¿El celibato de dónde viene? De esta visión. ¿Por qué tú no puedes ser santo y puedes casado? No, eso no puede juntar, según esta visión. Por supuesto, hoy en día la iglesia no dice tal como esto. Estamos hablando de filosofía romana, de los filósofos místicos griegos. Pero esto afectó al cristianismo. Que tú, para ser un hombre de Dios, debes separarte de placeres mundiales. Debes abandonar esto. Y aquí es la ley. Entonces odian la ley, porque dice la ley que regula el mundo material. Tú debes salvarte de la ley llegando al mundo de la ética. Podemos interpretar todas las cartas de Pablo en base a ese pensamiento. Y saben que Pablo había estudiado la filosofía romana y griega. El Pablo, fundador del cristianismo, tiene esa visión. Entonces, debido a este tipo de pensamientos, después la crucificación del Hijo de Dios va a tener significado. Quiere decir, el Dios superior debe hacer un sacrificio para salvarnos del pecado. Todos nacemos en pecado, ¿sí o no? ¿Qué dice la iglesia? Todos nacemos con pecado original, con decadencia, nacemos. Es pecado de la carne, así lo dice, ¿sí o no? Dice, nuestra carne nos llevaría al pecado. Y en el Sagrado Corán dice, todos nacen con una conciencia divina, con una pureza divina. En la iglesia dice, todos nacen sucio, entonces el Hijo de Dios debe venir a interceder, sacrificarse para salvarnos del mundo material y llevándonos al mundo espiritual. Entonces, la tierra, el cielo. Y entonces la lucha permanente entre lo que es material, la lujuria, la mujer, y lo que es espiritual, Jesús. Bueno, entonces la mujer, ¿qué debe hacer? Por ejemplo, es una foto de una, ¿cómo se llama? Una chica noble, ¿sí? De una familia de clase alta en Roma antigua. Ella, por una chica noble en Roma antigua, lo que debería hacer, dedicarse a tarea de la casa, no más. Tejer tela, eso era lo máximo. No podría, puedo decir, asumir una responsabilidad social o política, nada de eso. Vamos a regresar a las fuentes, la Biblia, tradición de Roma y Europa medieval. Y vamos a ver la mujer, la Iglesia Católica, amén. Y siempre los papas deben ser hombres. ¿Por qué? Porque una mujer no puede ser intermediario entre Dios y el pueblo. Y hasta han escuchado la historia de Papisa Juana, que era una papa disfrazada del hombre. Entonces llegó al trono y tomó el poder y se convirtió como el papa. Y hay tres versiones diferentes de la historia. Uno dice, ella se quedó embarazada por sus consejeros y entonces, en cuando se dieron cuenta que está embarazada, la mataron. Primera versión. Segundo, dice, dando a luz a su hijo, murió, dio a luz a su hijo y la mataron. Tres versiones. Y la fecha no es bien claro debido a tantas tergiversaciones y siempre secretos escondidos dentro de la historia de la iglesia. Usted puede ponerlo en YouTube, pon Popisa Juana, sale la película de Hollywood recién, los años 2008 o 2009 salió esa película, que cómo ya tomó el poder, etc. Pero interesante que una mujer cuando llegue a ser papa debe ser disfrazada y entonces a ella la van a matar. Y que lo interesante, después de ese año, que algunos dicen 839, algunos lo van a estimar hasta 910, algo así. Pero lo importante de esta fecha para adelante, hasta 1500 pico, siempre era una silla de comprobación de debilidad de los papas en la iglesia. Y eso sentaba el papa y de abajo le comprobaban sus testigos, si tiene o no. Entonces, a partir de eso, una persona para ser papa debería ser comprobada, para que no repita más este problema. Esta silla roja de mármol se quedó hasta años 1500 pico. Usted puede buscar, ahí está todos los detalles en internet, ahí salen artículos, libros, todo. Y entonces vieron que es una vergüenza a partir de estos años, que es decir, justo en tiempo que los protestantes empezaron a brotar y tomando todo tipo de esas críticas contra la iglesia, lo eliminaron. Pero muchos dicen que hasta antes de esa fecha lo habían visto en Vaticano. Regresando al mundo católico, que la mayoría son, vamos a ver. Según la Iglesia Católica, la mujer no puede desempeñar ninguna tarea santa, ninguna tarea espiritual, ninguna. La mujer no puede. Entonces, por ejemplo, confesión lo deben hacer los hombres. Confirmación deben hacer los hombres, bautizo lo deben hacer los hombres, vamos, el matrimonio debe hacer los hombres. ¿Qué más tenemos de la iglesia? Siete sacramentos, ¿no? Siempre los hombres lo hacen. ¿Y las mujeres para qué sirven? Las monjas, ¿para qué sirven? Que hagan súplica, no más, para hacer súplica y así sentar en la iglesia para llenar la iglesia. Y en los monasterios, la pregunta es, ¿para qué sirven los monasterios? Entramos en los detalles o lo pasamos a... Los sacerdotes y los monjes y los curas vieron que ya, debido a ese tipo de visión filosófica que tienen, no pueden meterse con las mujeres, pero tenían igual la necesidad. ¿Y qué deberían hacer con esa necesidad? Si saldrían a hacer en la calle esa necesidad, como una olla de presión, alguna función se va a explotar, ¿no? Que ese ser humano, si no le trata humanamente, con las reglas lógicas del Islam, se va a explotar. Lo que siempre escuchan de pederastía de los curas es debido a esto. Ellos mismos, los líderes de la iglesia, se dieron cuenta antiguamente y enfrentaban ese problema. Pero al fondo necesitamos así un agujero de olla de presión que en cuando quiere explotarse, se deshaga ahí. Y entonces necesitaban presencia de mujeres, de alguna forma, que de alguna forma sea controlada la relación, y de alguna forma tenían muchos viejos. Y entonces los viejos pastores, los viejos curas, no tenían familia que la atiende a ellos. Por ejemplo, la persona ha ido durante toda la vida dedicada a difusión. Ya tiene 80 años, regresa al monasterio. ¿Quién va a atender a él? Usted sabe que nosotros los hombres, la verdad, no nos da gana atender a otro hombre, la verdad. Pero las mujeres, cuando sean solteras, la verdad, son, podemos decir, una fuente de energía positiva. En cuando ponemos una condición que sean virgen, entonces ninguna no puede pasar límite. Y aunque sea abusada dentro de la iglesia, ella aparentemente debe, ¿cómo se llama?, proteger su virginidad abortando su hijo, y de ahí no vamos a tener consecuencias de los hijos porque ya hemos puesto la condición que sea virgen. Segundo, entonces quien ya aparentemente estaba embarazada de las monjas siempre lo matarían dentro de los monasterios, pueden leer la historia. Segundo, de alguna forma va a ser el agujero de olla de presión en cuando los curanes lo necesitan. Tercero, en cuando va a ser viejo, atienden a los curanes. El cuarto, hacen servicio dentro de los monasterios, por donde están comida, están ropa, están lavar, etc. Y ellos lo harían. Ellas lo harían. Entonces ellos vieron lo más importante y tener estas mujeres. Y durante la historia son monjas y la verdad muchas veces son muchas, no digo siempre, ojo. No, hay entre las monjas también buenas personas, no se puede decir. Pero digo, ahí esta vía estaba abierta durante la historia de la iglesia, que algunas mujeres siempre fueron abusadas. Y hay un libro, se llama El cristianismo dentro de los textos, es un libro oficial de la iglesia. Ahí explica la historia de una santa, cómo la iglesia justifica abusos de las monjas. Escuchen esta historia y a ver el resultado, el efecto. Mira, la iglesia para justificarlo, eso es uno de los inventos de la iglesia católica. Dice, por ejemplo, era una monja joven, de no sé, 20 años algo, y entonces el cura le enseñaba, no sé, la Biblia y qué cosa. Después de un tiempo, estaban solos, muchas veces usted sabe que en estos monasterios un cura estaba con dos, tres monjas, o a veces tiene acceso a ellos. Entonces el diablo le engañó a ese cura, hizo lo que no debería hacer, y la chica se quedó desilusionada, así, molesta, confusa, había perdido todo lo que tenía, y entonces no podía soportar. Después de una semana y todo, escapó del monasterio y empezó a prostituirse. Y después pasó a otras ciudades y dedicando a ese oficio. Pasó 10 años y ella la verdad estaba cansada y quiso arrepentirse y regresar al monasterio. En cuanto regresó al monasterio, todas las otras monjas la recibieron igual, tal como no ha pasado nada. ¿Cómo que yo estaba ausente más de 10 años y ahora entrando en el monasterio no pasa nada? Y entendió que Dios ha puesto un ángel al rostro de ella y durante esos últimos 10 años ha servido en el nombre de ella. ¿Por qué? Y después ella se dio cuenta y se convirtió, se arrepintió, y entonces ya se convirtió como una santa de la iglesia católica. Esa historia, o como esa historia, hay un montón en la iglesia. Imagínate, ¿sabe por qué? Para sosegar el dolor de las monjas. Porque muchas monjas van a ser así, y entonces, así el dolor, usted es cuando va a decir, mira, Dios te puso un ángel en tu rostro, mira, no importa que te hayan violado. Y ahora pregunta al Papa, ¿han violado a tantos niños, a tantas niñas, tata? Y dicen, bueno, ya la iglesia pensará y ya, punto, no pasa nada. No sé si han escuchado la historia Marcial Maciel, que el legendario del Cristo. Hay unos secundarios, centros de estudios, que son pendientes a la iglesia, está en todo lado del mundo. Y él era fundador del legendario del Cristo, Marcial Maciel, era consejero de Juan Pablo II y después de Ratzinger, y murió en los años 2009. Y entonces salieron más de 150 personas, o más casos, que expresaron que él había abusado a ellos cuando eran niños. Eso de pederastía también es otro problema de la iglesia. Porque ellos, cuando van a traer a los chicos, y también a las chicas, más aún a los chicos que canten en la iglesia, para que el sonido, el canto del chico, usted sabe que los chicos, cuando ya tienen, aún no son adultos, tienen unos 13, 14, 15 años, tienen un sonido muy agudo, más lindo que el sonido de la mujer. Cuando canta un niño, canta mucho más lindo que una mujer. Pero cuando se va a poner adulto, perderá esa, podemos decir, sutilidad en la voz. Para mantener sutil la voz, el sonido de esos adolescentes, los castraban durante la iglesia. Para que ellos se quedan así, con esta voz, ese agudo, lindo, todo. Y entonces te quedaba la persona castrada, un varón castrado. ¿Y para qué servía? Para cantar. ¿Y para qué más? Esto es, todos son serios. Usted puede ver un libro, les recomiendo leer, que es interesante, que un italiano escribió, se llama Leyendas Negras de la Iglesia, Vittorio Messori. Ese libro lo escribió ese italiano, es interesante ese libro. Ya nosotros tenemos el plan de traducir a persa. Explica un montón de cosas de la iglesia. Es interesante. Explica desde el principio de la iglesia hasta el final. Es uno de los libros, uno de los libros sobre la iglesia. Lo que yo les cuento de esa historia no solamente es de los que son opositores de la iglesia, sino de muchos mismos monjes que escribieron contra la propia iglesia. Y una de las películas que lo hizo un judío que se llama Código de Da Vinci. Código de Da Vinci, que muestra todas las cosas sucias de la iglesia. No recomiendo ver esa película, pero igual se llama Código de Da Vinci.
No puede la mujer tener las posiciones de liderazgo, y están criticando que no puede haber un papa que sea un hombre.
Exacto.
Pero en el Islam tampoco una mujer puede ser más alta que un hombre.
La mujer puede ser alto el
nombre. Hay otro papa, no más alto
que en el que la iglesia ni siquiera puede ser.
Ya, pero
sí, es una buena pregunta, lo vamos a responder. Sí, ¿qué? Juez, jueza tampoco. Solo dos. Ni puede ser juez, ni puede ser líder. Dos. Pero puede desempeñar las tareas religiosas. O puede dirigir la oración colectiva en una mezquita. Cuando las seguidoras sean mujeres. Puede dar la charla. Puede ser sabia. Puede ser maestra. Puede desempeñar todas las tareas que un religioso puede hacer. ¿Yo qué puedo hacer, la verdad? Puede dar consejo, ella puede. Puede dar la charla, ella puede. Todo lo que yo pueda hacer, ella puede hacer. ¿Sí o no? Mi madre es religiosa, es una de las conferencias de esa ciudad. Todo lo que yo hago, ella hace mejor. Y es muy conocida. Igual. El único son dos. Que el liderazgo, porque va a ser referencia de los hombres, y eso es contra honorabilidad de una mujer. Usted sienta que yo, todos nosotros los jóvenes, queremos hablar con usted. Y a veces necesitamos hablar en privado porque tenemos problemas personales.
¿Pero lo mismo con el Papa?
No es el mismo. Ellos dicen la mujer no puede desempeñar ninguna tarea. Ninguna tarea. Por ejemplo, confesión solo puede el hombre. Confirmación solo puede el hombre. La circuncisión lo puede hacer en el Estado una mujer, por supuesto. Quiero decir, por ejemplo, una tarea sagrada según la iglesia, según los judíos, que no puede hacer la mujer, que es lo más sagrado para los judíos, es la circuncisión. Quiero decir, la entrada en la fe. No puede hacerlo hombre, mujer no puede hacerlo, solo hombres. Bautizo, quiero decir, entrada en el, ¿cómo se llama? En la iglesia, entrada en la iglesia. Solo debe hacerlo un hombre. En el Islam, difusión, da'wah puede hacerlo una mujer. Usted puede ir a una universidad invitando y muchos hombres a través de usted puede ser musulmán. No hay problema. En cuanto la mujer se expone a un tipo de abuso, el Islam no lo permite. En cuanto va a ser expuesta para otros hombres, eso el Islam no lo permite. Por supuesto, nosotros no defendemos que la mujer desempeñe todo tipo de tarea, no. Pero decimos que esto que no puede desempeñar es debido al lugar inferior que la mujer tiene en la iglesia. Después vamos a ver las palabras de los padres de la iglesia. Por ejemplo, ahí nunca se estudiaba dentro de los monasterios de las mujeres, nunca estudiaba la Biblia y la teología tal como estudiaba en departamento de los hombres. Pero en el Islam siempre todo lo que estudiaban los hombres estudian lo mismo las mujeres. Igual. Y dentro de sus monasterios, si han ido a visitar por monasterios de los monjes y monasterios de la monja, siempre hay pasillos escondidos abajo que van a ser suplicados a comer juntos ahí abajo. Bueno, y no es que estén separados. Muchas veces están muy mixtos y felices. Eso es de Sevilla. ¿No lo conocen? ¿Lo conocen? Tía Antonia, tía Carmen, abuelita de Dios. ¿Y para qué sirven más las mujeres? Para recitar súplicas, no más. En serio, usted vaya a ver un monasterio de las mujeres, a ver, hermana, ¿cuáles son tus tareas? Pregúntala. Cantar en la iglesia. ¿Y cuáles son los fundamentos de esa visión? El hombre es mejor que la mujer es en servicio del hombre, la mujer, una buena mujer, es una mujer que no pueda, que no asuma ninguna tarea social. Bueno,
Este problema viene de la visión que tienen sobre la creación de la mujer. Porque en Génesis, según el 17 a 24, vamos a ponerlo en español, 2:17, cuando Dios quiso crear a la mujer, vamos a ver, mira la verdad, la manera que lo explica. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comeréis de él morirás sin remedio. Dios está mintiendo al hombre, porque después comió y no murió. Dijo luego Jehová: no es bueno que el hombre esté solo. Mira, la razón por la cual Dios va a crear a la mujer es: no está bien que el hombre sufra estar solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Jehová Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo. Ahora, ¿qué dice Dios? Dice al hombre: ve a cada uno de los animales. Si te gusta uno, elige como pareja. Imagínate, estamos hablando de calidad de animales. Entonces el ser humano dice: no, eso no me gusta. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa de ti, de tu cuerpo. Entonces el hombre puso nombres a todos los ganados y las aves del cielo y todos los animales de él, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. No encontró, fuimos donde burros, donde asnos, donde caballos, no hemos encontrado. Los hombres, según la Biblia, esa parte que todos los cristianos judíos creen eso. Los judíos dicen que la mujer es una carne comprada, entonces haga lo que le dé gana con eso. Usted compra una carne, ¿cómo lo vas a preparar para comer? ¿Cómo le da gana, sí o no? A tu mujer es lo mismo. Dijo luego a Jehová Dios: no es bueno. Ya entonces, ¿qué dice? Entonces Jehová Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenadas el vacío con carne de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, formó una mujer. Es decir, la creación, la esencia de creación de la mujer es del hombre. Una creación aparte, secundaria. No es una creación original. ¿Se queda claro? Esa visión, ¿por qué lo creó? Porque para servir al hombre. ¿De dónde lo creó? Del hombre. Y entonces dice: entonces el hombre le gustó, llegó ante el hombre, entonces este exclamó: esta vez que es hueso de mis huesos, carne de mis carnes, esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Bien claro que la mujer no tiene una creación independiente. Por esto deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Bueno, vamos a seguir. Esto es lo que hemos explicado. Y aún más, Génesis 3, 12 a 17. Estos son armas fuertes que debe tener en memoria, hermano. 3, era 12. Después que comieron del árbol prohibido, Dios está retando al hombre. ¿Y qué responde el hombre? Ojo. ¿Quién es culpable que nosotros sufrimos en la tierra día? ¿Quién? La mujer. El Sagrado Corán dice: el diablo tentó a ellos ambos, al hombre y a la mujer. El diablo tentó al hombre y mujer juntos. Génesis dice: engañó a la mujer y la mujer engañó a su marido. Entonces, ¿por qué estamos en la tierra sufriendo? Por culpa de la mujer. Eso dice Pablo directamente y concretamente contra la mujer. Dice: dijo al hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Culpa de ella. Y todas las películas bíblicas muestran lo mismo, que ella engañó al hombre. Dijo pues Jehová Dios a la mujer: ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer: la serpiente me suena muy bueno. Entonces Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿por qué no? Y entonces Dios va a poner castigo contra la mujer. Vamos a ver castigo de Jehová contra la mujer. Dios ahora está castigando a la mujer. ¿Cómo? Pues entre tú y ya. 16. A la mujer le dijo, bueno, ahora Dios quiere estar poniendo castigo. Una pregunta. Cuando vas a poner castigo, ¿haces bendición o haces maldición? Responde. Maldición. ¿Qué es decir? Los castigos son del tipo de maldiciones. Entonces, los caracteres que Dios explica todos son maldiciones, ¿sí o no? Dios pone tres maldiciones a la mujer. A ver, esto es la visión que un cristiano judío original, si estudia su libro, tiene sobre el matrimonio. A la mujer dijo: tanta haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos. ¿Qué es decir? Lo que una mujer ahora está sufriendo es por pecado de su tatarabuela Eva. Sufres porque tu madre ha pecado. ¿Es justo? Ellos dicen así. Dicen, cada mujer que sufre el parto es por... eso es la maldición que Dios ha dado. Porque muchas mujeres cristianas, la verdad, le da asco estar embarazada originalmente porque lo que sufren lo consideran como una maldición. Vamos a ver la acción islámica. Dice, en cuando la mujer está embarazada por su marido, entonces todo el dolor que sufre, Dios le dará a ella la recompensa. No es maldición, es una bendición. Tú has sido medio de entrada de un creyente, tal vez un mártir, tal vez un sabio a esa tierra. Tú eres el medio, la mujer, es un medio de la entrada al paraíso. Imagínate, estás sufriendo, pero para una cosa importante. Entonces, las mujeres musulmanas disfrutan estar embarazadas y dar a luz. Cuando sufre dando a luz, una mujer cristiana lo merece, porque es maldita por lo que ha hecho Eva. Una mujer musulmana, la visión islámica dice, cuando la mujer sufre dando a luz, ese dolor la purifica todos los pecados, de tal modo que ella se queda pura, tal como ha nacido de su madre, pura, pura. Y si ella muera por dolores del parto en el cristianismo, has sido aniquilada por una maldición en el Islam. Si una mujer muera por dolor del parto o posparto, ella entrará en el paraíso por ser mártir. Dios contará a ella como mártir. Imagínate. No hay diferencia entre estas visiones. Una visión considera el embarazo una bendición, y otra visión cristiana lo considera la maldición. Tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos. ¿Y qué más? Vamos a ver. Con dolor parirás los hijos. Es una maldición de Dios. ¿Qué más maldiciones tiene las mujeres? Hacia tu marido irá tu apetencia. Ese amor que hay entre hombre y mujer es una maldición de Dios. ¿Te gusta tu marido? Eres por ser maldita. Es la maldición que Dios te puso. Como por ejemplo, dice, mira, te voy a maldecir y vas a querer comer basura. Es una maldición, ¿no? Te voy a maldecir y tu apetito va a ser hacia tu marido. Entonces, ese amor que hay entre hombre y mujer es un amor maldito. Y la mujer que quiere casarse es... Entonces, una monja, teológicamente, para estar pura de esa maldición, debe seguir virgen y soltera durante la vida. Y ese gozo, la relación entre hombre y mujer, todo es maldito. Entonces, saben que en Estados Unidos, por ejemplo, hay una secta cristiana protestante muy fuerte, que ellos, hasta tener relación entre pareja, hombre y mujer, esposa y esposo, lo consideran maldito. De tal modo que ellos solamente ponen una ropa que tiene un agujerito para tener relación, solo para tener hijos, y no más. Porque lo consideran maldito. Solo tiene ese contacto de tener hijos, no más, chao. Un mal necesario lo consideran. Islámicamente, eso es una bendición de Dios. Vamos a ver la ley del Corán. Y el amor, que cuando más amor haya, la persona es más creyente. Y tiene relación con tu esposa o con tu esposo, y eso es una bendición, y Dios te da recompensa. Hasta tener una relación, dice, quien haya aparejado con su pareja, musulmán, Dios le dará la recompensa de matar a un incrédulo, de luchador en la batalla. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. El dominio del hombre en una familia no es porque el hombre es inteligente, no es porque así va a ser mejor, más fuerte una familia, no, por la maldición. Y tú, siendo una mujer cristiana, ¿qué vas a pensar? Yo, si fuera una mujer cristiana, yo iría donde las feministas. Para salvarme de esa maldición, yo rebelía contra la Biblia. ¿Sí o no? Hacía una rebelión contra la Biblia.
que si el dominio del hombre en la casa del padre en la casa es una maldición y él te dominará. Tres maldiciones: dolor del parto, amor al marido, dominio del hombre. El Sagrado Corán dice todo al contrario. Y lo interesante, cuando Dios habla con Adán, le dice a Adán, al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer. Mira, por haber escuchado la voz de tu mujer. No dice por haber, por ejemplo, desobedeciéndome. No, no. Por haber escuchado la voz de tu mujer. Entonces, eso es la visión siempre de la iglesia. A la mujer se dice, cállate. Es una tradición bíblica decir, cállate a tu mujer. Alhamdulillah, somos musulmanes, ¿no? Si no, deberíamos cumplir tantas tradiciones. Y entonces, y comido de la rocha, por haber, mira la palabra, por haber escuchado la voz de tu mujer, te voy a castigar. Y ahí seguimos. Al leer del Corán, Surat al-Rum dice, Surat número 30, capítulo 10 del Corán, y al leer 21. 100% al contrario. Diferencia entre el libro revelado por Dios y el libro hecho por los sacerdotes judíos. Eso es el problema de los judíos. Entonces el Sagrado Corán dice, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Uno de los signos divinos, signos de Dios, quiere decir, el camino para llegar a Dios es este, uno de los caminos, que Dios ha creado de أَنْفُسِكُمْ, quiere decir, de mismo, Dios ha creado de vosotros mismos sus parejas. No indica a los hombres, ni indica a las mujeres, dice, los dos son de una misma esencia divina. Que si el hombre ha sido creado de una esencia divina y la mujer de una esencia divina. En cuando habla de creación de Adán, dice, وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. Y después, cuando Dios creó a Adán de la esencia pura de su espíritu, espíritu de Dios, del mismo espíritu creó a la mujer, no del hombre. Quiere decir, de una esencia divina, creó al hombre y creó a la mujer. No que creó al hombre y después creó del hombre a la mujer. No. Entonces, la creación independiente, hombre y mujer, da igual. En el Islam no importa el color ni el género. El espíritu de ser humano es un espíritu divino. Usted está subido a un coche Chevrolet o a un Toyota, da igual. ¿Tiene cuerpo hombre o tiene cuerpo mujer? O hace, tiene un cuerpo de dos. No importa. Lo importante es el espíritu que domina ese cuerpo, que es un espíritu divino y es igual en la mujer y en el hombre. Aunque mi responsabilidad es diferente que la responsabilidad de mi mujer. Son tareas, son diferentes. Seres son iguales. El Islam es el camino moderado. Y entonces dice, los de los signos de Dios que ha creado de vosotros a sus parejas. ¿Por qué? Porque se tranquilicen y ha puesto amor y misericordia entre vosotros. Antiguo Testamento dice, esto es una maldición de Dios, que la mujer ama a su marido. Y el Sagrado Corán dice, este amor es uno de los signos de Dios, es un camino hacia Dios. Cuando ames más a tu pareja, te acercarías más a Dios. En otra narración, hay un montón de narraciones que indican de esa forma. Dice, quien ama más a su pareja es más creyente. Quiere decir, cuando ofreces más amor a tu esposa o a tu esposo, Dios, así acercarás más al paraíso. Y hay otra narración, dice el profeta del Islam, dice, nosotros los profetas somos más amorosos con nuestras mujeres. Y cuando aumenta la fe de un creyente, aumentará su amor a su familia. La diferencia, ¿no? Y misericordia. Amor y misericordia son diferentes. Misericordia quiere decir la persona te maltrata y tú lo perdonas y sin que merece lo estás dando muchas cosas. Y eso es un signo de Dios. Mira, el hombre muchas veces soporta a la mujer y ella maltrata y el hombre tiene misericordia. Muchas veces la mujer es misericordiosa con el hombre. El hombre maltrata y ella es misericordiosa. Y eso todo es el signo de Dios. Porque cuando ves esa relación, este amor divino tan lindo, recordarás que el creador de ese amor es más lindo, es Dios. ¿Quién nos ha puesto ese amor entre nosotros? Que podemos disfrutar de ese amor. Amor no significa atracción sexual, ojo. Es lo que hemos explicado antes, ¿no? Vamos a seguir en la Biblia. En el primero Timoteo, Pablo, Nuevo Testamento, Pablo dice que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Las mujeres cuando entran en la iglesia, cállense, que no abre la boca. Ojo, en la historia del Islam siempre las mujeres lideraban, ojo. Tenemos mujeres del profeta que daban la charla. Tenemos Aisha que daba la charla. Tenemos hija del profeta Fátima Zahra con ella la paz que daba la charla en la mezquita. En cuando era necesario, sí. Tenemos nieta del profeta Zeina, excelentísima Zeina, que daba la charla. Prisionera en peores situaciones, una líder perfecta revolucionaria. Si no hubiera sido por Zeina, el mensaje del Imam Hussein hubiera sido perdido. El sacrificio del Imam Hussein hubiera sido perdido. Si nosotros somos seguidores de Ahlul Bayt, es gracias a una mujer, Zeina. En cuanto a la narración del, es famoso que es la narración de la capa, el hadith de Qasá, es una narración, está en los libros Sunna y Shia, que es muy importante. Dice, un día, ¿han escuchado el hadith de Qasá o no? ¿Quién sabe el hadith de Qasá? Levanta la mano. Hadith de Qasá es una narración muy famosa, creo que es de Umm Salamé, una esposa del profeta, que dice, un día el profeta llegó a la casa de Fátima al-Zahra con ella hacia la paz y dijo, hija mía, tengo frío, dame una capa, y trajo una capa de Yamani. Yamani era el tipo de tela que se tejía en Yemen. Entonces el profeta lo cubrió a su cabeza. Entonces llegó, entró Imam Hassan, saludó a su madre, a Fátima, y dijo, olfativo aroma del paraíso, dijo, sí, tu abuelo, excelentísimo profeta, está en la casa. Fue donde el profeta. Y bajó. Dijo, saludo, abuelo, ¿me permites estar con usted bajo esa capa? El profeta respondió, sí, querido mío, fruto de mi corazón. Entró Imam Hassan. Después Imam Hussein entró, saludó a su madre y dijo, olfativo aroma del paraíso. Y dijo, sí. En Najadaka Tahtal Kesa, tu abuelo está debajo de la capa, vaya. Y Hussein fue, dijo, Assalamu alayka ya Jaddah, ya Rasulallah, la casa contigo, oh mi abuelo. Y dijo, Assalamu alayka Qurrataini, oh fruto de mi corazón, brillo de mi ojo, ven. Hussein entró. Entonces, falló Abul Hassan Ali ibn Abi Talib, llegó Imam Ali, entró, saludó a Fatima. Hizo palabras que ellos intercambian, palabras de amor. En cuando Imam Ali llama a su esposa Fátima, ¿cómo con tanto respeto o con tanto esplendor llama a ella? La verdad es un buen ejemplo para nosotros. Y cómo ella responde a su marido, la verdad, puro amor y respeto. Esa belleza espiritual que nosotros vemos en Ahlul Bayt. Y entonces Fátima Zahra responde a su marido, y después dice, Salamu alaykum, mi marido, mi señor. Y entonces dice, olfativo aroma del paraíso. Dice, sí. Tu Ibn Am, que es tu primo, Imam Ali era el primo del profeta. Tu primo está con sus nietos bajo de la capa. Imam Ali entra. Y al final Fátima entra y complementa cinco. Que los cinco que son en cuando los cristianos vinieron a hacer una competencia, ¿cómo se llama? Sí. Sí, Mubahala en español se va a decir desafío. Hay un desafío entre los creyentes que, por ejemplo, si tú tienes razón o yo tengo razón, vamos y pedimos la maldición de Dios contra quien no tiene razón. Y entonces tú suplicas, yo suplico y Dios aniquilará a quien no tiene razón. Entonces los cristianos de Najran llegaron ante el profeta, es un lugar céntrico de Arabia. Llegaron y dijeron, tú eres profeta, el profeta dijo, sí. Entonces dijeron, vamos a hacer este ¿cómo se llama? Desafío. Y el profeta llegó. A la ley del Corán dice, es interesante, dice, vamos a traer a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestras mujeres. ¿Y el profeta con quién llegó? Con Imam Hassan, Imam Hussein, Imam Ali, Imam Fatima Zahra. Bueno, nuestros hijos, Hassan Hussein, ya son hijos del profeta, no hay problema. Con nuestras mujeres, en cuanto dice mujeres, Nisa'ana, nuestras mujeres solo trae a Fatima Zahra. Y eso puede dar también, explicar otras leyes del Corán, cuando habla de mujeres del profeta. No azwaj. Azwaj significa esposa, ojo. Pero cuando habla de nuestras mujeres, muchas veces puede solo corresponder a Fátima Zahra. La ley del Corán es lo que digo. Entonces solo trajo a Fátima Zahra. Y después, Imam Ali, porque lo trajo a ella, dice, a nosotros mismos, anfusana, nosotros mismos, hijos y mujeres. ¿Y el Mohammed dónde está? Y todos dicen, en cuanto a nosotros mismos, es el mismo profeta. O sea, ella dice que el Mohammed es el mismo profeta. No, no en el mismo lugar, es decir, es del profeta. Cuando habla, dice, nosotros mismos. Y entonces indica al Mohammed. Que el Mohammed está incluido dentro del profeta. La posición espiritual de Mohammed en comparación del profeta siempre es mucho más bajo. Pero quiere decir, profeta, entre todos los compañeros trajo solo a Mohammed. Es una narración muy importante. Entonces, ya, cinco fueron, entonces los cristianos dijeron, mira, él es veraz. Si hubiera venido con un ejército, diría que no tiene poder. Él tiene tanta fe en lo que dice. Y Dios dijo, no. Se dieron. Dijo, no, no, no hace falta desafío. Chavis, es que, bueno. Los cristianos son. Hay otro anécdota histórico. Me da pena no contarles y también me da pena contarles. Bueno, después, y vamos a tener tiempo. Entonces, vamos a regresar a ese casado. En cuanto entraron todos los cinco abajo, el profeta suplicó para ellos. Dijo, Dios, ellos son lahmi, lahmuhum lahmi. Carne de Dios es mi carne, sangre de Dios es mi sangre. Alma de Dios es mi alma. Proteja a ellos, ame a quien ama a ellos. Odie a quien odia a ellos. Sé enemigo de quien sea enemigo de ellos, etc. Al final, Gabriel pregunta, vi la luz, una luz fuerte en la tierra, dice... Y ahora veo, Gabriel pregunta a Dios, ¿quién está abajo de la capa? Cuando Dios está tarde, cuando Dios quiere responder, ahora, usted es casa de Juan, por ejemplo. Cuando te pregunto, usted me vas a indicar la persona más destacada de la casa, ¿sí o no? Por ejemplo, es casa de Fulán Sabio, casa de Abdullah Jaume. Ahí está su mujer, ahí están sus hijos, todo. Cuando yo te pregunto, ¿es casa de quién? Tú dices casa de Abdullah Jaume. Siempre cuando quiere indicar, en indicación debe indicar la personalidad más destacada. ¿Sí o no? Ahora, en cuando yo te pregunto, eso es lógico y sabio, la respuesta lógica y sabia, indicar a la personalidad más destacada, de alguna forma. Ahora Gabriel pregunta a Dios, ¿Vaman tahta al queso? ¿Sabe Dios cómo responde? Hom, ellos son Fatima y su padre. Hom. Fatimato wa abuha y su padre y su marido y sus hijos. ¿Cómo Dios está indicando? Yo diría, esto muestra importancia de la mujer en el Islam. Hom Fatimato wa abuha wa ba'aluha wa banuha. Y bueno, y la diferencia con la iglesia es bastante, ¿no? Vamos a ver qué dice nuestro Sao Paulo. En la carta primero de Timoteo dice que la mujer aprenda calladamente con absoluta obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Es un poco diferente, ¿no? Lo que dice la iglesia con lo que dicen los musulmanes. Un poco. ¿Recuerdan la historia de que he dicho una chica entró en Musalla criticando el Islam, la posición que tenemos con ser la mujer, ¿no? Y entonces yo he dicho, trae la Biblia, lea Timoteo según de esto. Entonces ella entró, que estaba hablando, ¿no? Yo, la iglesia tuya dice que calles. Yo no digo, la iglesia dice, ojo, yo digo que pregunta lo que quieres. Vamos a repasar los capítulos que dan tanta importancia a la mujer en el cristianismo. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Génesis, lo que hemos pasado. Segundo, Corintios 14:34 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que están sujetas como también la ley lo dice. Corintios 11:5, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras otra... profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. La mujer debe ser entonces cubrir la cabeza. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? En la ley está, bueno, algunas cosas que dice Pablo, bueno, mira, ojo hermanos, cuando estamos hablando de una tergiversación, no se puede ofrecer la incredulidad pura.
por ejemplo, yo quiero ofrecerte veneno, escucha estas palabras de Momali. Dice, en cuanto nosotros queremos ofrecerle incredulidad, siempre hay que meter la incredulidad, la falsedad dentro de mucha verdad y ofrecerlo. Un ejemplo, aquí tenemos veneno, yo quiero matarte con el veneno. Toma, hermano, es un veneno, coma. ¿Quién come, la verdad? ¿Quién come? Ninguno. Perdón, pongo una impureza, un excremento. Coma este excremento, coma. Lo odias, ¿no? Ahora, pero voy a poner algo que tiene algo de verdad, algo bueno, un dulce. Y lo echo dentro del dulce y lo mezclo. Dulce 99.99 es dulce, es bueno. Y este poco del veneno que he hecho, lo va a poner en venenoso. Cuando nosotros hablamos de las religiones extraviadas, desviadas, nunca, no quiere decir que, bueno, el budismo no habla nada de la verdad. Por supuesto, porque habla de la verdad, puede meter su tergiversación. En cuanto hablamos del judaísmo, no dice que en el judaísmo no puede encontrar ningún punto claro. Por supuesto que está lleno de cosas buenas, pero mezclado ese veneno. Y entonces, cuando tiene mezcla de veneno, ese dulce lo es una basura, hay que botarlo. En cuanto a otras religiones, por supuesto que ustedes tienen una parte de la verdad. Si no, la gente no creería en eso. Siempre para servir basura hay que ponerlo dentro de la verdad, dentro del dulce. Y eso lo hace comestible. Y cuando, bueno, eso también tiene razón y tú tienes razón. No, no, ojo. Eso no tiene razón pura. No es la verdad pura. Es mezclada con veneno. No solamente todas las palabras de Pablo, todos son malos y falsos, y esto lo habla de falsedad. Ojo, no. Siempre tiene cosas buenas dentro de sus palabras. Hasta el diablo tiene cosas buenas dentro de su palabra. Pero al final, la conclusión es aniquilación. Porque tú confías en eso y te llevarás muchos. Entonces, tú nunca piensas que, por ejemplo, los satanistas, no sé, los judíos, los incrédulos, los wahabitas, ellos no tienen nada de razón, no tienen cosas buenas. Por supuesto que tienen cosas buenas. Si no, nadie creía en lo que ellos decían. La falsedad pura no es presentable. Hay que meterlo. Imam Ali al-Islam dice, la falsedad es como burbuja sobre agua. Burbuja, su existencia es por agua que tiene. Pero a su vez no es nada. Usted toma burbuja, no te va a saciar. Sí o no, burbuja es esponja o espuma. Burbújense, ¿no? Espuma, no, burbuja. Entonces, ¿existe esponja? No. Arriba de agua es burbuja. Espumas son espumas. Espumas. Espuma es tu existencia en base de la verdad, de agua, lo que existe. Pero a su vez interiormente no tiene nada, falsedades. Pero lo que hace cuando sea mucho, impida que veas el agua, impida ver la verdad. En cuanto para presentarse, aprovecha la verdad. Por ejemplo, queremos presentarle que demos la conclusión, ofrecer amistad a los, por ejemplo, gays. Hablamos de esa forma. ¿Hay que amar al ser humano o hay que odiar al ser humano? Por supuesto, hay que amar al ser humano. Es una verdad, ¿sí o no? Segundo, ¿nosotros debemos soportar falencias de los demás o no? ¿Debemos ser violentos? Por supuesto que debemos ser misericordiosos, tolerantes, todo. Entonces, conclusión, deja que ellos entren en el infierno. La conclusión es lo peor. ¿Qué decir? De apariencia, el 90% es chocolate. Es el 10% del veneno que mata. La conclusión es que mata. ¿Entienden? En el Karbala, quienes mataban a Moshe decían, mira, ¿debemos tener el gobierno islámico unido o no? Por supuesto. ¿Hacer una rebelión contra el califa del profeta es bueno o es malo? Por supuesto es malo. Entonces matamos al bebé. En la ley está escrita, por hombres de lenguas extrañas y por bocas de extraños, hablaré a este pueblo. A mí aún así me escuchará, dice el Señor. No, esa parte. Sigue. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa. Porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Amén. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Asimismo, vuestras mujeres están sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra puedan ser ganados sin palabra alguna puya. La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma de sus huesos. Proverbios. Vamos a ver, esta parte del Antiguo Testamento de la verdad es pues una vergüenza. Y es una parte que, recuerda la noche que la chica cristiana entró en la mezquita, yo he dicho que reciben esta parte. Esta visión que considera a la mujer una herramienta para la felicidad del hombre es tan, tan sucia que vamos a ver esta parte de la Biblia. Es los reyes primero. Dice, como el rey David era viejo y entrado en días, cubríanle de vestidos, mas no se calentaba. Dijéronle, por tanto, sus siervos, busquen a mi señor el rey una moza virgen, una chica virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y calentará a mi señor el rey. Y buscaron una moza hermosa por todo el término de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y trajeronla al rey, y la moza era hermosa, la cual calentaba al rey y le servía, mas el rey nunca la conoció. En cuanto usted, como me dijo, está dando la receta, dice, por ejemplo, usted debe comer rabo de la lagartija, usted debe alimentarse de leche de la vaca, debe, ¿sí o no? Crema de camello y doncella calentante. ¿Qué? La verdad es una vergüenza esa parte de la Biblia, cuando esa visión sobre la mujer, que usted utiliza una mujer como un remedio. Yo no diría que por ejemplo tener esposa no tiene beneficios, por supuesto, pero esta visión que la consideras como solamente un juguete sexual o lo que hoy en día se hace a las mujeres en Occidente. Una mujer, la verdad, ¿cómo se evalúa en Occidente? ¿Por su sabiduría o por su belleza corporal? Vamos a ver, en serio. Ahora, una chica tonta, linda, hermosa, desnuda, expuesta en Occidente, ¿tiene más fama y respeto? ¿O una mujer sabia, filósofa, que ya ha escrito un montón de libros? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, ¿Shakira tiene más importancia o una filósofa en Occidente? En serio, en la sociedad. Ahora entra, porque esto entra en una ciudad. Vamos a poner, fulana, la filósofa, entra en esa ciudad. ¿Cuánta gente viene de la calle de Sibila y diga, Shakira mañana entra en Barcelona? Vamos a decir, no estamos hablando, no se puede generalizar nada, en ningún lado. Siempre hay excepciones, pero estamos hablando de la cultura general. Eso es decadencia moral. Que la mujer se evalúa por su belleza corporal temporal. Porque una mujer, cuando tiene que venir a corporar, de 15 a no sé qué, 40, 25 años lo máximo. Y después deben cambiar, ¿sí o no? ¿Por qué Tom Cruise cada 15 años cambia de pareja? Busca a Tom Cruise y sus parejas. Cada 10 años aprovecha lo máximo la belleza de una chica madura. Es decir, siempre se casa con las chicas mayores de 27 años y está con ellas hasta menos de 40. Cuando ya pierde la belleza, chao. Y siguiente, y siguiente. Vamos a ver la historia de Tom Cruise por Wikipedia y sale. La mujer se ha convertido, la verdad, así me da vergüenza. Y cuando doy la charla, lo que hemos dicho ayer, el ataque preventivo. ¿Por qué esperar sentar que nos ataquen a nosotros? ¿Por qué nosotros no vamos a atacar? Yo, ¿dónde voy a las universidades? Yo ataco. Yo digo, ustedes son ustedes, las cristianas, son las más abusadas y las más oprimidas. Ya tengo la charla grabada. ¿Por qué? Porque les tratan como un pedazo de carne y no más. No les tratan. Esto es la visión bíblica. Esto es lo más sucio que hay. Usted vaya a ver lo que está pasando. Después vamos a ver más. La Biblia, vamos a seguir. Lo interesante que el feminismo es solo cambiar el paquete. El contenido es lo mismo. Lo más abusivo que era la iglesia tradicional, lo mismo hoy en día el feminismo está haciendo a las mujeres. Lo mismo, hermanos. En América Latina aún mucho peor, la mujer la verdad es peor. Vamos a ver el Deuteronomio de los judíos.
Y sí, habla, por ejemplo, si un hombre ha visto una escalada linda, ¿cómo la puede conseguir? En otro, en cuando Dios está, Jehová está enojado con el pueblo, ¿cómo castiga? Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma cosa y de casa, perdón, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Dios, cuando mira, hasta Dios es injusto. Cuando Dios quiere castigar a ti, va a deshonrar a tu mujer. Antiguo Testamento. Vamos a ver una cosa más interesante. ¿Sabe que en Antiguo Testamento, cuando los judíos necesitaban dinero, vendían a sus mujeres, hijas? Adelante, aquí está Deuteronomio. Si un hombre vende a su hija por esclava, usted necesita dinero y vende a tu hija como esclava. Es una ley. En el año Yubil, que es el séptimo año, ella devuelve a ti. Esta no saldrá de la esclavitud, ¿qué decir? Lo confirma, la ley lo confirma. No saldrá de esclavitud hasta que. ¿Cómo salen los esclavos? Y eso saldrá en el año séptimo, que es año Yubil. ¿Se han escuchado el año Yubil? Los judíos tenían un año de jurisprudencia, año Yubil, el séptimo año, y después séptimo, del séptimo va a ser año 49, ¿sí? Cada 49 años, y el año 50, todos los que hayas vendido regresará a los dueños principales. Así se vende. Hoy en día se venden las chicas, ¿o no? En Rusia, un amigo mío dijo que las mujeres rusas, muchas, enseñan a sus hijas a prostituir. Dice, debe poner menos ropa para que tengas más clientes. Vamos a ver lo que está pasando. No podemos cerrar los ojos. Hay que abrir los ojos. En Cuba, la verdad, la carencia es tanto que un hombre casado, eso sí pasa. Usted pasa con un hombre o está con su mujer. Esto pasa, no digo todos, ojo. No, pero pasa. Está con su mujer pasando. De repente un turista observa a su mujer, que siempre está con short, una ropa muy, muy ligera. No pasan más de 100 gramos de ropa ellos. Entonces el hombre, el turista, observa a la mujer y el marido dice, ¿te gusta? ¿Cuánto pagas? Así son, hermanos. Hasta en la propia vista del hombre, la mujer prostituye en Cuba. Eso es lo que hemos presenciado. Yo estaba con Abdulbarí, no ha visto, el hermano es un doctor de matemáticas. Yo estaba con él en Habana, pasando de repente, hablando con él. De repente vi un sonido, y eso, de repente vi que una chica pasó. Y a donde quiera, bueno, no importa, che, vamos. Me estaba llamando. Así son. La mujer debe ofrecerse tan gratis. Y eso es honor y, la verdad, esplendor de un ser humano, de un ser vivo, que debe tratarse como por su cuerpo y no tiene nada más. Y un recurso que Dios lo ha dado como inversión del amor para su pareja, en su casa. No como el tema de abuso de los demás, de los hombres. Ahora, la mujer con más valor es la mujer que está más expuesta. Por ejemplo, yo... ¿Cómo dices? Modelo, tal, ¿sí o no? Ahora, en el libro Eclesiástica 7:28, entonces, habla yo, los profetas Salomón nunca diría esto, pero ellos dicen que el profeta Salomón ha dicho esto. Aunque he seguido buscando, nada más he hallado. Un hombre entre mil sí que lo halló, pero mujer entre todas ellas no la encontré. No la encontró. Dice, entre miles de hombres pueden encontrar un hombre bueno, pero entre todas las mujeres no se puede encontrar una mujer buena. En Deuteronomio aún peor. Por ejemplo, hay una norma de violación en el Deuteronomio, es peor. Usted quiere estar con una mujer, quiere casarse con una chica, y sabe cuál es la manera más breve y eficaz que Deuteronomio nos enseña. Si quieres a una chica, violala. En cuando la violas, ella tiene que casar contigo para siempre y nunca puede divorciar de ti. ¿Y a quién vas a pagar? Vas a pagar 50 monedas a su padre. Deuteronomio 22, de 28 a 29. Si un hombre encuentra a una joven virgen, no por prometida, la agarra y se acuesta con ella y son sorprendidos, entonces el hombre que acostó con ella
dará al padre de la joven 50 monedas de plata, ella será su mujer. La manera eficaz entre los judíos para casarse con una chica. La vas a violar y ya. ¿Por qué la ha violado? Va a ser tu esposa. Qué interesante. Y no podrá repudiarla en toda su vida. Y toda su vida ella va a ser su esposa. Miren, ¿es a favor del violador o la víctima? En serio, es un hombre. Algo es de más, si tiene alguna cuestión, la verdad, preséntalo.
¿Hay países musulmanes donde se cumple esa...?
No, en el Islam...
¿En Marruecos? ¿En Marruecos?
No, estoy hablando del Islam. En el Islam no existe una norma así.
Yo... También estamos hablando de que todas estas cosas de cristianas y tal es lo que cumplen los clientes.
No, no hemos hablado de lo que cumple. Estamos hablando de la visión tradicional. La visión tradicional no se cumple en ningún país del mundo. Pero está
afortunadamente, entre comillas, ¿no?
¿Qué?
Que afortunadamente después de visto lo visto.
Sí, pero está arraigado en el fondo del pensamiento. No hace falta que se cumpla. Una persona para tener la mente modificada, la mente tergiversada, la mente decaída, es suficiente que tenga unas raíces así en el fondo de su mente. Yo siendo protestante voy a leer toda la Biblia, ¿sí o no? Eso me afectará. Siempre si yo vea que la mujer hay que tratarla de esa forma, yo, esa mente va a ser enferma en lo que pasa hoy en día. Por supuesto, no puede, nadie permite que se ejecuta, pero igual al fondo de la mente de ellos puede hallar estas cosas. Estas suciedades están bien a la profundidad de su mente.
¿En Israel no se cumple?
No, en Israel es un estado laico, no se cumple ninguna ley. Hasta los gays tienen derechos. La asamblea de los gays del año 2008 se hizo en Haifa. Y sabe, la ley, no tenemos la ley de muerte contra los gays en el Sagrado Corán. Y lo tenemos en Levítico, que dice 52 hombres, en Levítico 20 y 22. Y dice, a ellos hay que quemar vivo. Hay que matar y afecto. En Levítico, Dios mío, esa parte de la verdad me da. ¿Sabe cuando la mujer pasa en el tiempo de periodo, según los judíos? Eso se practica. En cuando está en periodo, la mujer va a ser una esencia impura como un perro. Esencia impura, y aún peor que el perro. Si el perro sienta en un lugar y no está mojado, el lugar se queda puro, ¿sí o no? El perro sienta y es seco. La mujer que está en el tiempo de periodo, a lo que toca, se purifica. Y el hombre que toca a esa mujer, ya, se purifica hasta la noche. Donde sienta, aunque seco, con ropa, sienta sobre una almohada, sobre una cama, se impurifica absolutamente. Y quien toca a ella, se impurifica. Y no solamente puede lavar tu mano, no, debe hacer osco para purificar. En cuando tocas a una mujer en esa hora. Y eso se aplica. Los judíos muy ortodoxos tienen dos departamentos siempre. A su mujer como una perra, en tiempos del periodo, la botan ahí, como un perro así, de leproso, así le digo, ahí está lejos, y por le echan comida, no sabía. Durante ese tiempo está en ese departamento, que sea el departamento impuro. Y otro departamento, en cuando está pura, puede entrar en la casa. Y eso se aplica, lamentablemente. En otros, la verdad, en Corintios habla, eso es muy claro, de la visión machista del Nuevo Testamento, que dice que la mujer es subordinada por el hombre y el hombre es cabeza de la mujer. En otras también, ya lo hemos hablado, en Efesios, por ejemplo, sed sumisos los unos a los otros en el temor del Cristo, las mujeres a sus maridos. ¿Cómo hacen? Hay un montón de eso, hay un montón, la verdad le digo que es horrible, ¿no? Escuchen esa parte y terminamos con esa lección. Asimismo que las mujeres vestidas decorosamente se adornen con pudor y modestia. Eso es buena palabra, la parte buena. Y veneno es ya bien. No con trenzas ni con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras. Eso está bien. ¿Cómo conviene a mujer que hacen profesión de piedad? La mujer oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, que se mantenga en silencio. Que cállense, lo han puesto la traducción más adecuada. Que mantenga en silencio. Porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Y él engañado no fue Adán, sino la mujer que seducida incurrió en la transgresión. Con todo se salvará por su maternidad mientras persevere con modestia en la fe, en la caridad y la lengua. Ahora vamos a ver los grandes líderes cómo hablan de la mujer. Hay un libro que se llama La historia de la civilización, del Bill Durant. Bill Durant es muy famoso, creo que gringo es. Aquí dice de Tertullianus, dice: la mujer es una puerta que todos los diablos entran de esta. Tertullianus, en el libro Segundo Sexo de Dubois, algo así se llama, es una mujer francesa feminista. Segundo Sexo, búsquelo, tengo en español, lo tengo aquí. El libro se llama Segundo Sexo. Lea, ahí está el ataque más duro contra la iglesia y todo tiene las fuentes. Si tiene, quieren leer el libro también, aquí está. Se llama El Segundo. Este es la mujer. Sí, eso es muy famosa. Esa mujer. Es Simone de Beauvoir. Es francesa y ataque contra la iglesia. Aquí lo tiene así documentado. Bueno, aquí dice Tertullianus, dice la mujer: oh mujer, tú eres portal del Satán. Lo que el Satán no se atrevió a engañar, tú has engañado. Por tú el hombre fue descendido a la tierra y tú entonces siempre debes vestir de luto por engañar al hombre. Amén. Tomás Aquino dice: la mujer es un ser vivo defectuosa. La mujer, la verdad, es el hombre que ha nacido desviado, que ha nacido debidamente por un problema, defecto en variabilidad de su parte. Simón, en este libro, el Sexo Segundo, dice, conclusión que ella toma, dice: la mujer es una creación que por casualidad y defectuoso, y es como un hombre con defecto, que no tiene miembro, un hombre perdido así. En la historia de la civilización, tomo 4, página 1311, dice: las mujeres son débiles en intelectualidad y en la voluntad. En todo están pendientes, necesitan a los hombres. Y el hombre solamente en engendrar hijos necesita a la mujer. Esto es muy machista, la iglesia. Pero si vamos a ver las normas islámicas, la verdad, hay discriminación en Islam contra los hombres. En otro dice, San Agustino dice: la mujer es un animal que no tiene estabilidad ni fuerza, que alimenta de maldad. Ella es el principio de toda pelea y problemas, y es el camino de todo tipo de corrupción moral. Bill Durant, él dice, durante la medieval, los curas y los sabios teólogos cristianos tenían la misma posición que el Juan Bocadorado, algo así, ¿no?, y patriarca de Constantinopla, que decían: la mujer es una maldad necesaria, es una tentación natural, es una aniquilación interesante, es un peligro de la casa, es una atracción aniquiladora y es un dolor de color. Martín Lutero, ¿qué dice? Las mujeres deben permanecer en la casa porque... habla muy sucio, no hablamos. ¿Traducimos? Es feo. Bueno. Dice que la creación corporal de la mujer es así porque tienen el cuerpo de tal forma que deben sentar así. Y deben dar a luz a los hijos y no más. Jean-Jacques Rousseau, el gran pensador de Suiza, dice: las mujeres no tienen caracteres de los para ser ciudadanos, que son... considerar tener derechos de ciudadanos, que es el intelecto, fuerza y autonomía. Bueno, una pregunta. Ahora, si tenemos el peligro por la empresa muy perturbada,
enojada. No, está en la iglesia, ojo. Yo solo relato lo que dice la iglesia. Ahora, si está a punto de nacer un hijo, hay un peligro, que muere o madre o el hijo. Vamos a ver, señor Papa, lo preguntaron segundo, ¿cómo se llama? Juan Pablo II. Juan Pablo II. ¿A quién vamos a salvar? ¿Al hijo o a la madre? ¿Y sabe quién dijo? Hay que salvar. ¿Por qué? Al hijo. ¿Por qué hay que salvar? Yo no digo. Juan Pablo II dice. Porque dice, la madre tiene el bautizo y se ha purificado del pecado original. Entonces que muera, porque entra en el paraíso. Y el hijo no se ha sido, no ha sido bautizado. Entonces debemos mantener vivo al hijo para bautizarlo. Porque el hijo, si muera sin bautizo, entrará en el infierno. Seguimos con la segunda visión, que es la visión del modernismo. ¿Seguimos o no?
¿Nosotros qué respuesta daríamos a eso?
¿Qué?
¿Qué respuesta daríamos
a... Nosotros debemos salvar a los dos, Dario. Los dos hay que salvarlos.
Sí, hay.
Hay diferencia de los sabios. Dicen, igual dicen, debe hacer todos los esfuerzos para salvar a los dos. Es el último dictamen de los sabios.
Si eres del momento, o matas a los dos, o salvas a uno, hay que salvar
a matar a los seres humanos igual es prohibido. Tiene que ser, el médico debe hacer todo lo posible para mantener vivo a los dos.
Sí, pero a veces no se puede.
Por ejemplo, y cuando muera ya es fuera voluntad. En Occidente a veces matan para mantenerlo a otro. Nunca tiene permiso para matar.
Si estás en una operación y los dos están en peligro, haces todo lo que puedes para salvar los dos.
Eso, ya. Pero si mueres, fuera de otro mundo.
Y después te mueren los dos y ya está.
No, usted hace todo el esfuerzo, por ejemplo, para salvar uno y también para otro. En cuando ya no puedes, ya no puedes. Pero uno ya muere, es fuera de tu voluntad. Pero en Occidente, por ejemplo, matan a uno, pero abortan al hijo, o matan a la madre, una inyección lo matan y lo saben. Así lo hacen. Muchas veces se hace. Por ejemplo, la persona que llega en el estado inestable, ¿cómo se llama? Que es muerto con la vida natural, ¿cómo se llama?
Muerte cerebral.
Esto es, muerte cerebral. Igual no lo permiten matar. Igual, pero en Occidente se mata, ¿sí o no? Se quitan los miembros, los despedazan y el resto lo botan abajo. ¿Sí o no? Los que van a cremear, ¿cómo cremear?
Cremar.
No, lo hacen
crematorio. Cremar.
Seguimos en la segunda visión. En Irán, ahora es el aborto solo práctica en algunos casos. Primero, que el hijo no pueda salir vivo, no pueda nacer vivo, por favor, cuando no ha formado corazón. No tiene corazón. En sendero, ¿cómo se llama? Síndrome. En este caso, en caso que la vida de la madre está en peligro también, algunos ayatolás lo permiten cuando el hijo tiene menos de 4 meses. Después de eso hay un dinero que hay, como hay que pagar a los pobres. Seguimos en la segunda visión. Los que están bien, bien cansados, hagan un saludo fuerte. No, debe hacer un saludo fuerte. Bueno, es contradictorio. Si estás cansado, ¿por qué haces saludo fuerte? Eso muestra que podemos seguir. Bueno, la segunda visión, que es la visión del occidente contemporáneo, lo que está en práctica, lo que han venido. La visión del mundo ateo es el porcentaje de los ateos en el mundo, que no creen en Dios. Pues es que es budista, pero no creen en Dios igual. Dicen, la mujer y el hombre son lo mismo, igual. Ojo, mira, lo tengan bien claro. La visión tradicional dice, el hombre es mejor espiritualmente la mujer, que así no es nada. Y el hombre en creación corporal también es mejor que la mujer. La visión contemporánea, ahí está. Dice, la mujer y el hombre son iguales en todo. En las normas, en los derechos, en las responsabilidades, espíritu, que así no existe, ya somos humanistas, ¿no? El cuerpo, todos son iguales. La visión islámica dice, espiritualmente son lo mismo, igual, de una misma espiritual, alma divina de Dios, corporalmente son diferentes, debido a diferencia corporal, tienen derechos y responsabilidades diferentes. Son iguales ante los ojos de Dios espiritualmente. Son diferentes y las normas no deben ser iguales, deben ser justos. Un ejemplo. Ahora, las normas justas es decir, tú comes, trabajes. La mujer come, debe trabajar. Es la visión y de igualdad. La mujer debe trabajar. Ahora, la visión islámica dice no. La mujer está premiada. Come, pero ya que está premiada, está embarazada, no debe trabajar. El hombre que le ha dejado embarazada y el marido debe cubrir todos los gastos. Ella debe estar tranquila con todos los recursos necesarios, que se dedique a cosas espirituales en el embarazo, que no tenga preocupación ni psicológica ni preocupación del dinero, de tener nada. Que ella se dedique a esa cosa, que es lo más importante. Entonces es justo, porque la mujer está dando alimento de su cuerpo a su hijo. Entonces, las normas islámicas no son iguales. El hombre debe financiar y la mujer come. Y es justo. No es igual. ¿Sí?
Pero la mujer, el trabajo de la casa, prácticamente es un duro.
El trabajo de la casa, islámicamente, nadie puede exigir de esto.
Pero
la práctica de los musulmanes, si en la práctica fuésemos musulmanes, no tenemos tantos problemas. Iqbal al-Aghouri, gran filósofo pakistaní, dice: he ido en los países islámicos, he visto musulmanes, pero no he visto Islam en práctica. En Occidente, he visto Islam en práctica, orden, respeto, montones, y no he visto musulmanes. Si nosotros fuésemos musulmanes practicantes, que no teníamos tanto problema. El problema es debido a que pretendemos ser musulmanes, somos hipócritas, no practicamos nada. Y un hipócrita, ¿qué tipo de la fe va a tener? Tal como la idea del Corán dice: ¿Atu'minuna beba'a del kitab wa takfuruna beba'a? ¿Creen en una parte de la escritura y abandonan el resto? ¿Fama o jazao man yaf'alu dhalika minkum? ¿Cuál es el castigo de quienes entre vosotros lo hacen? El khizyu fil hayat ad-dunya. Este tipo de práctica parcial de la religión solo tiene una conclusión, que es humillación. Y Dios te va a humillar en este mundo y en más allá. ¿Pretendes ser seguidor de Imam Ali, seguidor del profeta, y te practicas así? Entonces, Dios te va a humillar. Ser musulmán es una gran responsabilidad. Bueno, yo no quiero pretender que soy un buen musulmán, pero cuando mi esposa dio a luz a primera hija, entonces durante un tiempo ella estaba un poco enferma. Primer hijo siempre es un poco molestia, ¿no? Primera experiencia. Entonces yo, durante 4 meses, yo iba a la clase 2 horas y desde las 10 venía a la casa. Hacía toda la tarea de la casa hasta la noche. Preparaba la comida, el almuerzo, la cena, lo limpiaba la casa. Porque no es obligación de ella. Si ella está haciendo eso por mí, pues por amor que hay. Cuando no haya, el hombre nunca puede exigir eso de su esposa. Y entonces los grandes sabios, los grandes místicos, siempre fueron muy, muy agradecidos a sus esposas. Siempre fueron muy sometidos ante sus esposas. Porque decía, tú siempre estás haciendo favor hacia mí. Y yo nada. Y lo que yo doy del dinero a la casa es mi obligación. Yo no puedo exigir nada al respecto. Yo debo dar y mantener la familia económicamente. Es mi obligación como hombre. Pero lo que tú estás haciendo, me prepara la comida, está haciendo un favor extra que yo no lo merezco. Entonces siempre el hombre está en deuda. Imagínate una mujer que siempre ve a un marido que está en deuda con ella, el amor siempre está. Bueno, vamos a ver la segunda visión. El hombre debe ser igual que la mujer. Y esta división tradicional, hay que tacharlo. ¿Quién dijo que? Hasta hoy en día se habla de una hipótesis que se investiga, que acaso los hombres pueden estar embarazados o no. Se habla de eso y la verdad, lo están buscando e investigando, si puede hacerlo, para que las mujeres no se embaracen más, o el hombre puede mamar a su hijo o no, y algunas cosas que lo hicieron en práctica. Se dice en Arabia, un hombre empezó a dar la mamá a su hijo y ya empezó a dar la leche. Ahora, la visión, raíces de esa visión, el humanismo, quiere decir, chao a Dios. Dios, tú has dicho que las normas son diferentes. No te queremos más. Por favor, Dios, tú ponte en tu lugar, ya, somos humanistas. El centro, el eje de esa creación es ser humano. Dios no importa. El humanismo quiere decir chao Dios, no creer, no creer en Dios, no. Decir chao Dios, en práctica tú callas. El humanismo. El ser humano es el eje de la vida. Igualdad del hombre y mujer absolutamente en los derechos y los deberes. Buscar más placeres. Cuando, por ejemplo, buscamos más placer. Si el hombre puede salir con dos mujeres y la mujer puede salir con 10 hombres. No existe más allá, porque cuando existiría más allá debemos responder. Cuando vamos a igualar en todo, yo puedo hacer lo que me gusta, quiere decir, en el día de más del juicio no puedo responder. No hay que responder en el día del juicio. Quiere decir, negar el mundo más allá. Son fundamentos de ese pensamiento. Hay una cosa, no sé, en español, ¿cómo se dice? Dice que la experiencia es lo original, que todos deben experimentar todo. Tiene un nombre científico, debe tener un nombre científico, no sé. Que sería el salato tallo, quiere decir, cada uno tiene derecho de experimentar todo. Por lo menos en América Latina decía libre desarrollo de la personalidad. Quiere decir, el niño, el joven, el adolescente debe caer en todos los tipos de pecado, hay que probar todo tipo de decadencia moral, para al final si concluye que esto es malo. Bueno, ellos hicieron una convención, se llama Convención contra Discriminación contra Mujeres. En esta convención dice que todos tienen derechos iguales, sin importar el tipo de gusto sexual que tengan. Las libertades de la mujer en Occidente, ¿cuáles son? Debido a esta ya forma de pensar, la mujer, liberamos a las mujeres. A ver, libertad de cubrimiento, ustedes ya saben. La mujer, como hasta con bikini sale a la calle, nadie puede preguntar por qué. Me gusta. ¿Qué? Libertad de relación. La mujer puede relacionar con quien le da gana. En libertad del amor. Legalmente es así, aunque en práctica mucha gente necesita vivir como ser humano, entonces deben acatar algunas normas, ¿sí? Legalmente la mujer, si ama a otro hombre, nadie puede negarlo, ¿sí o no? Libertad de amor. Libertad de trabajo. La mujer puede trabajar desde tubería hasta alcantarillas hasta ser presidenta. ¿Sí o no? Nadie puede preguntar por qué. Hasta puede ser, tener oficio de dar masaje a los hombres. ¿Sí o no? Aunque le da vergüenza. No, ¿por qué me da vergüenza? Hasta puede ser una actriz en las películas tontas que la única que le importa es ella cómo se destruye y acuesta con otro hombre. Y a ellas no le importa. Y eso es una libertad. Desarrollo de la personalidad. Libertad del aborto, libertad de homosexualidad, libertad de utilizar el cuerpo. Usted sabe que en el Islam tenemos ciertos límites para utilizar el cuerpo, ¿sí o no? Usted no tiene derecho a dañar a tu cuerpo. Usted no puede, no tiene derecho a alimentar insano. Usted no tiene derecho a hartar. Usted no tiene derecho a lo que sea contra su cuerpo ni cuerpo de otra persona. Entonces en el Islam fumar es prohibido. Muchos sabios lo dicen. Otros sabios que no tienen este fatwa, fumar prohibido, dicen, en cuando fumar sea dañino, es prohibido. Y todos los médicos dicen fumar es dañino, y entonces la conclusión siempre en el Islam fumar es prohibido. Eso, muchas libertades, alhamdulillah, ya estamos libres. Bienvenido al mundo de libertad. Somos iguales. Hasta en vestimenta vamos a ser iguales. Y las mujeres pueden vestir tal como hombres, ¿sí? Pero la realidad es que las mujeres, por tener una esencia de ser así, quieren exponer su cuerpo más, entonces siempre se visten menos que los hombres. Usted nunca va a saber, por ejemplo, un profesor de la universidad que venga con shorts, pero una mujer con minifalda no hay problema. Quiere decir, usted cuando pone derechos iguales, en práctica no practican iguales. ¿Por qué? Porque son diferentes. Porque hemos liberado todo y las mujeres se visten diferente que los hombres. Adelante, ¿por qué? ¿Por qué? En la esencia son diferentes, ¿no? Son diferentes. Es una locura decir que son iguales. Por ejemplo, usted dice, un tractor y una bicicleta son iguales. ¿Y son iguales? Y usted exige tareas iguales de un tractor y de una bicicleta. Es una tontería. Tractor es para arar la tierra. Para diversión no sirve el tractor. Bicicleta es para hacer deporte y para, ¿cómo se llama? Ejercicio, para diversión. Y la bicicleta no sirve para arar la tierra. Diferencia corporal. Y la mujer necesita una cosa que el hombre necesita otra cosa. No son iguales, son 100% diferentes.
donas te visten diferente. No, esto es una tontería, es 100% ilógica. Usted si diga la mujer es igual que el hombre, no es. Y bueno, alhamdulillah, ya las mujeres liberamos, que sean obreras en la construcción. Y sabe que en la construcción, ¿qué cosas pasan? De tantos problemas, y de repente cae, la persona pierde muchas cosas, ¿sí o no? Tantos peligros. Y hemos expuesto a las mujeres en todo peligro, alhamdulillah, felicidad de las mujeres. Las mujeres ya trabajan en construcción. ¿Y sabe cuántas cosas pasan? No hace falta explicarlo, ¿no? Porque obreros tienen un como taller y después del trabajo van a dormir ahí. Y por supuesto siempre hay una persona que es patrón y paga. Y cuando paga exige cosas. Ya. Y ahora, las mujeres y los hombres todos mixtos y libertad de todo tipo de relación. ¿Cuál era la primera consecuencia? Decadencia de estudio, es decir, reducción del grado de estudios entre los adolescentes. Cuando ya están mixtos, así, relacionados todos en una clase, los chicos piensan siempre en cómo conseguir la chica más hermosa de la clase, y las chicas piensan en el chico más rico o más guapo de la clase, ¿sí o no? Siempre. Y sabe esa preocupación, ¿cómo dañará la concentración del estudio de los adolescentes? Teniendo en cuenta que la lujuria en la adolescencia es bastante fuerte y desviará la atención de los niños, de los adolescentes de estudio, en los Estados Unidos, muchas escuelas judías en estos Estados Unidos son separadas. Ya saben, dicen, esto dañará al estudio. Y todas las universidades del mundo son mixtas. En las clases, la verdad, eso me pasó a mí. Muchas veces daba la clase y el chico, la chica están tan metidos, moviendo, tocando uno a otro, hasta el fin de la clase ni siquiera podían un minuto separarse. Es una enfermedad. Y en los patios, la esencia es que yo he presenciado, y ustedes que ya son expertos en lo que han visto, ¿no? No hace falta entrar en los patios. Y dentro de la clase es igual, lo mismo que ha pasado, ya no he hecho más detalles, solo que, por ejemplo, vea esto. Eso es enfermo, una enfermedad, ¿no? Si quiere tener relación sexual, que hágalo. ¿Qué es? Es una enfermedad. La persona siempre está lujuriosa y insatisfecha. Siempre necesita estar en contacto y nunca está satisfecho. Siempre sufre. Es una enfermedad. En la misma clase teníamos como esta escena, como 10 chicas estaban así sentados, el regazo de la chica y los regazos de su hijo. Y lo que saben del weekend, saben las fiestas del weekend, eso todas son consecuencias de esa libertad, de ese libertinaje. Cuando vamos a ir todos libres, todos son iguales, hagan lo que les da gana, y ahí creo que pasa. Ustedes saben que en weekend, ¿qué pasa, no? No hace falta entrar en más detalles. Una escena en España, una noche, en una costa, y pasa lo que pasa. Y las fiestas del fin de, ¿cómo se llama? De graduación, ¿sí? Y en España creo que también hay, ¿sí o no? Cuando termina secundario y después ya van detrás de una montaña y todos deben desfilizarse. Felices, en pareja, y después esas cosas, y no hay que ver. Lo peor, que la iglesia hizo lo mismo. La iglesia siempre ha cedido delante de esas corrupciones. ¿Por qué? La visión tradicional, de alguna forma, está de acuerdo con esa visión. Porque en las dos visiones la mujer ha sido la cuestión de abuso. ¿A quién es la visión? ¿Quién es que pierde? Ahora vamos a poner relaciones todo libre. Los hombres abusan y no tienen responsabilidad porque estamos libres, ¿sí o no? ¿Y quién quedará embarazada al final? La mujer. O debe abortar o debe sufrir con un hijo bastardo, ¿sí o no? Quiere decir, teniendo toda la libertad, igual es abusivo para las mujeres. Igual anteriormente en la tradición antigua de la iglesia, eso es el embajador del Vaticano en Bogotá. Fuimos donde hablamos. Bueno, yo quise tocar algunos asuntos en común. Yo decía, bueno, nosotros apoyamos la posición de la iglesia contra los homosexuales. Y él dijo, no somos contra los homosexuales. Son buena gente y tienen mala tendencia. Y entonces, y dijo, algunos nacen con esa necesidad. Y cuando así me dijo, estuve en una sopa, yo me levanté y senté en otra silla. Le digo, no, yo no he nacido con esa tendencia. Nunca yo voy a citar con los curas, eso en serio, solo. siempre llevo 2, 3, 4 de los hermanos de Mónico a Besla. Esa es experiencia personal. En serio les digo, no pueden confiar. Bueno, confíen y van a ver las cosas. Estaba en una secundaria, dando la charla, y yo estaba mostrando PowerPoint, ¿lo ven? Yo decía al coordinador, por favor apaguen la luz. La luz siguió prendiendo. Señor o coordinador, por favor apague la luz. ¿Siguió? La tercera vez iba a mi casa. Terminó la charla. Señor, ¿por qué no me ayudas a dar la charla? Che, si nosotros apagaríamos la luz aquí, pero si las sillas están sentados juntos, no podríamos otra vez prender la luz. Lo que pasa, y eso era coordinador de la escuela. Y al siguiente año, cuando yo fui a dar la charla, y no estaba él, pregunté, ¿dónde está? Dijo, él salió gay, y entonces lo echaron de la escuela. En misma escuela, el director, en primera charla, el director me invitó que dé la charla en la escuela. Bueno, yo soy Sheikh Shia, ¿sabes qué significa musulmán Shia? Es decir, musulmanes políticos. Y no importa, Sheikh, ven a dar la charla. Pero ¿por qué yo? Yo quería tener curiosidad, ¿por qué me invita a mí? Entonces digo, mira, los rabinos que la verdad no le importa la difusión, punto. Y los curas y los pastores que tenemos, la verdad vienen y solo invitan a sus iglesias. Y tampoco ellos no saben ni manejar educación de los jóvenes, adolescentes, y no lo hacen, y no sirven, no tienen palabras, no tienen pensamiento. ¿Y qué? Él me dijo, digo, yo sufro aquí la violación, violencia, droga, emborrachamientos, montón de cosas, relaciones, embarazos. Ustedes en el Islam todo lo tienen prohibido. Quiero que usted venga, lo difunda, lo que sea de tu pensamiento, no importa. Que lo difunda, porque tú enseñando esas cosas llevará a la escuela a un estado más ético y moral. Yo iba a entrar en la escuela, tal como ven la foto de Ayatollah Khomeini, ¿lo ves? Yo hablaba del profeta Abraham y terminaría con Sayyid Ali Khomeini. Así bien claro, hablaba y entraba a la 1:30 de la escuela y todos los míos, 150, se estaban escuchando. Y después 1:30 de la charla y 1 o 2 horas de preguntas y respuestas, debido a mi presencia, deberían cancelar todas las clases. Y al final de como unos 10 días que íbamos a ir a esta escuela, han puesto clases con todos los grados. Al final el director me dijo, es necesario que mis profesores también tengan clase contigo. Y cuando un día después del trabajo a las 5 terminaría todo, obligó cerrar la puerta de la escuela, obligó a todos los profesores que vengan a mi clase. El coordinador llevó a todos los profesores que sienten y escuchan palabras de Shabbat. No es mi palabra, es el Sagrado Corán, es narración de Ahlul Bayt, narración del profeta. Esto es la fuerza del Islam. En la educación islámica ninguno no tiene nada en la mano hoy en día. Los únicos que han sacado provecho, han tenido éxito, somos nosotros, alhamdulillah. Ahora, los hasta en la lucha, vamos a ver, ¿cuántas veces han escuchado que los luchadores de Hezbollah o los sunitas en Palestina, que son nuestros hermanos, que necesiten tener sexo con 12 personas ajenas? Y los de Al-Qaeda, los de ellos necesitan, ¿cómo se llama? Matrimonio, ¿cómo se llama? Ellos hicieron Jihad al-Nikah, ¿sí? Matrimonio de no sé cosas. Hasta ellos permitieron el incesto. Vayan a buscar en internet ahí. Los Daeshi perdieron el incesto, es decir, no han podido educar sexualmente a sus luchadores. ¿Entienden? La decadencia moral, ética, ha caído tanto a ellos. Pero gracias a Dios, nosotros, nuestros jóvenes, nuestros luchadores siempre han sido los más morales, los más éticos. Hassan Nasrallah, mira, es un gran hombre. ¿Cuándo les han visto que uno de Hezbollah haga esa tontería? Si lo harían, lo expulsarían. La diferencia. Nosotros, la verdad, hoy en día la verdad está en nuestra mano. Solo hay que nosotros reconozcamos esa verdad, que lo conozcamos y lo difundamos. Tenemos un problema con ustedes. Ustedes ya reconocen que tienen la verdad en la mano, pero no quieren estudiar. Y quieren difundir. ¿Cómo usted va a difundir el Islam que no vas a conocer, no has conocido? La verdad, es una verdad. ¿O eres tan inteligente con algunos libros traducidos vas a saber todo el Islam? En serio.
Y nosotros entonces somos tan tontos que necesitamos saber árabe, el idioma, Corán, las narraciones. Y usted solo con un librito en español vas a saber todo el Islam. Ojo, no se puede difundir el Islam que desconocemos. Primero hay que conocer. Esto cuesta tiempo, la vida, cuerpo. Hay que hacerlo. Si no, tenemos arma, no podemos, no sabemos utilizarlo. Y esto va a ser problema de nosotros, es esto. Lo que la hermana dijo. ¿Por qué los musulmanes sí somos débiles? Porque no todos los jóvenes musulmanes sí saben eso. Eso es el problema. En otra universidad, dando la misma charla, al final, bueno, el director dijo, está tan feliz, mira, dijo, es primera vez la charla que los jóvenes no van a dormir. Siempre cuando invitaríamos un invitado, daba la charla en 15 minutos, todo dormía. Es primera vez. Bueno, vamos a regresar al tema de tantas libertades, estas igualdades, ¿cuáles son las consecuencias que tienen? ¿Han escuchado de los indigentes? ¿Sabe qué significa indigente? La persona, cuando hace tres decadencias morales juntos, sexo en extremo, relaciones en extremo, que es decir, la persona fornica, masturba, sodomía, todo, y droga, se droga y se emborracha, que es el vino, sexo y droga. Cuando lo mezclan junto y lo consumen en más, que es decir, mucho, entonces los las células cerebrales se mueren uno por uno. La persona, ustedes los médicos han visto, ¿sí? La persona llegará a un estado que ni siquiera puede pronunciar bien. Y llegará después que los ojos se van a perder habilidades de visión, de vista. Los oídos igual se reducen y la persona de un estado de ser humano inteligente se convertiría a un animal que ya no tiene cerebro, no le funciona. Y en muchos casos no son rehabilitables, es decir, no se puede rehabilitar. Cuando pierde el cerebro solo, va a ser como un animal. Por ejemplo, en Bogotá, yo pregunté de la alcaldía, dicen, anual enterramos vivo más de 15.000 jóvenes indigentes. Porque no hay manera de rehabilitarlo en cuando ya pierden habilidad mental. Ustedes han visto en España que van a dormir como los perros, etc. No todos que duermen ahí como los pobres, no, pero algunos que excesivamente usan droga, vino, el sexo, ya van a perder esa habilidad. Y es una de estas escuelas de rehabilitación donde yo estaba dentro de los jóvenes borrachos, pero la verdad estaban rehabilitándose. Y sabe, ahí tenían tablas de las normas, todas las normas islámicas, y ellos no sabían. Por ejemplo, tenían prohibido masturbación, tenían prohibido relación sexual, tenían prohibido emborracharse, tenían súplica por la mañana, mediodía y por la noche. Un montón de cosas. Y bueno, otra cosa buena del Islam, y después que yo terminé la charla, me dijeron a mí, siempre nos traen pastores. Y los pastores nos humillan, nos critican. Es la primera vez que un religioso ha venido y nos ha dado esperanza. Yo hablé de algunas narraciones del profeta del Imam Sadr sobre arrepentimiento. ¿Qué posición espiritual va a tener un joven arrepentido? Dios cómo lo ama. Y al final estaban tan felices, lo ven la foto. Sí, eso era educado. Y al final el maestro de ellos me contó, dijo, Sheikh, todo lo que has dicho nosotros cumplimos. Y es muy bueno, y él habló de ayuda como coordinación bilateral entre nosotros, el Centro Islámico y ellos. Y mensual recibían $300. Es poco, por ejemplo, pero en Colombia es mucho, en muchos países más. Y ahí están las reglas de ellos. Vamos. Y siempre, ojo, yo iba con guardaespaldas de musulmán. Nunca he oído sobre ellos. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Vamos a ver qué dicen sus revistas. Dice en una revista de Relationship Therapy, se asegura que 45 a 55% de las mujeres casadas son infieles. Una 81% de las mujeres confiesa que coquetea con sus compañeros de trabajo. Y 2 de cada 3 asegura que tienen pensamientos sexuales con ellos. Según una encuesta de Stigma 2, un 20% de las mujeres españolas declaran que no engaña a su pareja, pero estaría dispuesta a hacerlo si tuviera la oportunidad. Según una encuesta realizada por el Instituto DIM, el 20% de las españolas de entre 18 a 35 años han sido infieles alguna vez. cienciaspopular.com, eso es, ciencia popular, puede buscar. ¿Cuáles son las consecuencias? La familia se ha perdido, la mujer ya no tiene validez. Ahora una pregunta. Lo que estos jóvenes aquí me han confesado. Yo dije, vamos a casar con una mujer musulmana iraní. Dijeron, es muy costosa. ¿Saben qué quiere decir? Vamos a casar con españolas musulmanas que son baratas. ¿Sí o no? Confiesen. No hace falta. Un iraní que viene de Argentina, es un buen shia musulmán, que es este, llegó aquí y dijo, Sheikh, quiero casarme. Bueno, hemos calculado cuánto cuesta aquí un máximo. Entonces digo, Sheikh, con esa caja de adorno, era una caja de 5, de 2 euros, lo había comprado en Isfahan. Yo con eso lo regalo a cualquier chica de la obesidad y ella acostará conmigo. ¿Qué? La mujer es gratis. Una cosa tan sencilla. Ahora tenemos una caja de naranja gratis, por free. Una caja de naranja, cada naranja vale 100 dólares. Usted quiere vender con el precio, ¿no? Y sirve gratis. ¿Quién va a pagar por lo que es gratis? Ninguno, no somos tontos. Y yo siempre he dirigido mis charlas a las mujeres cristianas, digo, el culpable de que son gratis son vosotras, que han dejado sus cabellos sueltos y sus pechos así, así, con la ropa tan ajustada, y son ustedes que venden el precio. Esa es la regla del mercado, dice, cuando ofreces más el precio, baja. Ahora, en Occidente, la mujer, cuando quiera, como quiera, ya está. Entonces, ¿por qué yo ser fiel? Aquí el costo para estar con mi esposa, el costo es fidelidad. Yo debo pagar este costo y para estar con una mujer que es musulmana. En Occidente, yo digo, no hablo de la minoría de musulmanes nosotras. La palabra es dirigida a los cristianos. El costo no es nada. Tú tengas una secretaria, una compañera y fin de la semana nos vamos a cenar, la invita a una cena y punto. ¿Sí o no? Las mujeres son culpables, igual los hombres. Que él me ha vendido gratis. La mujer pierde el valor. Cuando pierde el valor, el hombre traiciona. Cuando el hombre traiciona, porque está disponible en todo lado. Aquí en Irán, ahora, esta noche vaya a buscar mujeres. Vamos a ver si lo ha encontrado o no. No es disponible. Entonces tiene precio. Entonces, cuando el hombre ve que es gratis, los hombres tienen esencia de traidor. Ojo. Entonces el hombre sale con otra. Cuando sale con otra, la confianza se pierde. Cuando no hay confianza, se pierde el amor. Tú nunca puedes amar una pareja que no tiene confianza en su palabra, ¿sí o no? Entonces, cuando no hay amor, vamos a ser intolerantes. La violencia en la casa. Vamos a ver esa visión feminista. Muy bien, tú eres encargado y responsable, culpable de toda la violencia en la casa. El hombre llega a la casa y después ese triángulo de satisfacción, lo que hemos explicado. Cuando más el hombre busca libertinaje y la mujer, cuando más menos se cubre, está vendiéndose más barato. Yo he dicho muchas veces a las mujeres cristianas, he dicho, bueno, tu cabello tiene precio o no, es una parte de tu belleza o no, responde, sí, pero es gratis, no sirve para nada. Porque yo, para ver cabello de una mujer que es mi esposa, necesito pagar islámicamente de ser fiel. Tiene un costo ver la belleza del cabello de una mujer, ¿sí o no? En el Islam. Pero en Occidente no tiene validez. Tú te has vendido gratis. ¿Y qué piensas? ¿Cómo exiges que los hombres vienen a apreciarte? La verdad, ahora ustedes, las mujeres que visten islámicamente en Occidente, no tienen más respeto en la sociedad, aunque algunos tontos burlan de vosotras. No importa. No tienen más. Hasta la policía respeta más a ustedes, ¿sí o no? Sí, ella no es gratis. Los hombres piropean más a ustedes o a una chica que sale con minifalda. Diga. Una chica que sale en minifalda dice servicio general para todos. Entonces, ¿cuál es el servicio de todos? Todos los hombres tienen derecho de violarla. ¿Sí o no? Pero cuando una chica con. Hasta los más vagos, los más violentos, los más tontos, están en margen de respeto. Dicen, ella tiene respeto. En cuanto una chica sale así sucia, fea, con bikini, con lo que sea, al lado de mar, todos consideran derecho de violar. Yo lo he visto en Colombia. Era una cristiana, era una vecina de la mezquita. De vez en cuando iba a la mezquita. Pero se vestía muy fea, con ropas muy ajustadas. Yo decía a los hermanos musulmanes que le contaban, decía, por favor, digan que se viste un poco con respeto. Y ella igual salía con ropa muy ajustada. Y ahí, una noche saliendo del trabajo, entonces un hombre con coche ya paró y la subió y la llevaron. 10 hombres la violaron. Si tú no te gusta ser violada, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué expones lo que no ofreces? ¿Sí o no? En cuando, esto es una cosa que los hombres así naturalmente piensan. Si ofreces, es para dar. Si lo cubres, es que ya es privado. Y entonces el divorcio, madres solteras, madres adolescentes y el aborto. Y todo es gracias a este libertinaje y lo que ven, daño al cuerpo, que hay un montón, y esta educación sexual, que es una, la verdad, una basura metiendo en la mente de los niños, y entonces preparando, y ya gracias al matrimonio gay, que peor, lo peor de educación es esto, que dos tontos pueden educar dos niños inocentes, no son tontos, son maricas. Igual, ¿sabe? Yo dando la charla a los niños, yo pensaba, ¿de qué voy a hablar? Pensaba, lo que ponemos en el Islam son mucha tradición, conducta del profeta a los niños. Que tantas narraciones tenemos que es necesario que el padre, los padres besan a sus hijos, ofrecen el amor en la casa. Hasta el profeta jugaba con los niños. Buscan la tradición del profeta. El profeta cuando terminaba el rezo salía a la calle, con los niños jugaba. El profeta hacía el sonido del camello, decía va y jugaba con los niños. Niños amaban de corazón al profeta. Era humilde el profeta. Así atendía a los niños. No digo, bueno, hoy en día nosotros, siendo religiosos, tenemos un prestigio, no atendemos a los niños. Bueno, eso no es islámicamente, no es correcto. Un buen religioso debe estar tan metido con los niños, que los niños tengan desde niño una linda y dulce experiencia con los religiosos. Ahora, cuando terminé la charla, hablé tanto del amor, de la amabilidad de los profetas hacia los niños. Terminó la charla. Me acercaron. ¿Sabe qué dijeron las chicas? Ellas no podían discernir entre un religioso, musulmán, cristiano. Hombre de Dios lo considera lo mismo, ¿sí? Ellas me preguntaron, tal como Dios nos ha ordenado a nuestro padre ser amable con nosotros, ¿por qué mi padre cuando llega a la casa borracho me pega tanto y a mi madre? Más de 20 preguntas recibimos. De 20, 10 hablaban de violencia en la casa contra los niños. Y eso debido que el hombre, cuando ya tenemos esta libertad absoluta, el hombre, ¿cuál es el freno mío para no acostar con otra mujer? Cuando yo veo que mi mujer es casta, me da vergüenza ser infiel. Pero cuando veo que ella con minifalda sale, hace lo que quiere, está con todos los hombres, es secretaria de fulano, y por la tarde sale con fulano y por la fiesta baila con fulano, ¿sí o no? Yo tengo motivo para ser fiel, yo haría lo mismo. En cuando yo haría lo mismo, ella hace lo mismo, no hay violencia en la casa. Y estos niños van a sufrir. Y después madres solteras y tantas corrupciones, y una madre soltera decepcionada y deja a los niños y ellos también se emborrachan. Y tanta delincuencia, violencia, es todo debido a este tipo de libertinaje, libertad, y los niños ven lo que quieren en internet y ya. Y no vamos a entrar en más detalles. Y el resultado. Ustedes ven que ya saben esas estimaciones, ¿no? De todos los países lo mismo. Que de las mujeres solteras que tienen hijos, que si una mujer sola debe asumir la responsabilidad de los hijos, o ser asesina de sus hijos que aborten, o ser una madre soltera durante la vida de sus hijos. Ahora, ¿quién va a casar con una madre soltera de 40 años? Perderá la única oportunidad del matrimonio que va a tener, ¿sí o no? Y toda esa opresión es debido a supuestamente igualdad entre mujeres y hombres. Todo es consecuencia de ese pensamiento. Hay un montón de países, yo no voy a tomar más tiempo. Eso es la tasa de cómo se ha aumentado durante los últimos 20 años de adolescentes solteros. Adolescentes solteras. Solteras, adolescentes. ¿Sí? ¿Cómo se ha aumentado? Y eso es una enfermedad social. Y la tasa, por ejemplo, 1900-2005, y hoy en día se ha aumentado bastante. Anteriormente, casadas tenían hijos. Que si un hombre asumía la responsabilidad. Y ahora, ¿quién ha perdido? en esa igualdad de género, supuestamente en favor de las mujeres, ¿quiénes han perdido? Vamos. Quiere decir, los hombres no asumen la responsabilidad aquí. Cuando más adelante, los hombres abusan más a las mujeres y menos se responsabilizan. Y en España, lo peor, España es una decadencia moral. En 1950, el Estado Civil de Madres, siempre, eso es, solteras, eso es, casadas, y mira, anteriormente las que solteras no tenían tanto que decir, los hombres asumían la responsabilidad. Y hoy en día, las solteras que van a tener hijos es más. Quiere decir, una chica sola debe asumir toda la responsabilidad. Y los hombres solo abusan a la chica y la botan como una basura. Y eso es igualdad de género. Bueno, destruimos la sociedad y vamos a ver a dónde llega el resultado. La violencia, cuando no haya... Vamos a ver. Los hijos, ¿de dónde aprenden el amor? Cuando ven que el padre muestra, ofrece su amor a la madre y la madre ama al padre, ellos entienden la misericordia y lo van a experimentar. Pero cuando una madre soltera o un hijo botado en la calle, la madre lo ve sufriendo siempre. Porque ella, buscando un marido, se acerca a un hombre, ofrece servicio, el hombre la abusa durante un tiempo, encontrará una chica más joven, más linda, chao, y al siguiente. Y el hijo es testigo de cómo los hombres han violado a su madre y han abusado de su madre, ¿sí o no? Entonces eso es, no es la clase de amor, sino clase de violencia. ¿Y cómo exiges que en los países no haya violencia? Cuando más corrupción, más violencia. Y entonces, gracias a esto, ya tenemos un mundo tan violento. Cuando más corrupto, decadencia moral, este aspecto más expuesto, la familia más destruido, más violencia, más inseguridad, más robos. Porque a una familia que la madre soltera, ¿de dónde van a vivir? La verdad, ¿de dónde van a vivir? ¿Cómo una madre tan, con tantos impuestos, con tantas cosas, el estudio debe pagar, y etcétera? Usted lo ha obligado que los hijos vayan a robar, ¿sí o no? Asaltos, ataques, violencia en todo lado es debido a igualdad de género. Vamos, más igualdad. Esos son hijos destructivos de nacimiento. Si él hubiera recibido amor de su padre, si hubiera tenido un padre que asume la responsabilidad de educar a su hijo, nunca saldría así. Porque al final, quien asesina, se asesina, ¿sí o no? Si tenía un padre ateo que le atienda, era mejor. Igual no lo tenía. Y la violencia en todo lado, en España, que es horrible, igual. ¿Usted a la qué hora en la noche ya no puede salir de la casa? Todas las mujeres hasta tienen miedo de ser violadas, ¿sí o no? A partir de una hora de la noche, ya. Esas son consecuencias de esta igualdad y esclavitud sexual. Las madres solteras, y esas tasas usted puede encontrar en internet, trata de personas, abusar del trabajo de los niños, porque no hay un padre que asume la responsabilidad. ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo va a vivir? Debe ser abusado. Y hay un montón de cosas que no voy a entrar en los detalles, solo les voy a dar las referencias, pueden ir a buscar. ¿Sí? La violación y el Pentágono, muy bien, igualdad de género. Las mujeres pueden luchar igual que los hombres. En el Pentágono es centro de violación contra las mujeres. Los mismos soldados violan a sus mismas compañeras. La tasa, interesante. Mira, se cometen alrededor de 70 abusos sexuales al día en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, lo que equivale a 26.000 al año. El número de denuncias de casos de abuso sexual en el año 2012 fue de apenas 3.374, y muchos casos no van a ser denunciados. De esa cifra, tan solo 190 casos fueron sometidos a un consejo de guerra. Mira la referencia. Democracia allá. Aquí lo más interesante. Mira, la situación estalló esta semana cuando el propio director de la unidad de prevención de abuso sexual de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue arrestado por abuso sexual. El teniente coronel Fulán, el gringo, pues el que era judío. Y las mujeres que están esperando ser abusadas por el mismo Pentágono. Aquí en Irán detuvieron 17 soldados ingleses que pasaron la frontera. Es una verdadera vergüenza. No sé, ¿qué hemos dicho? ¿Los musulmanes cómo pueden solo esperar defenderse? ¡Deben empezar el ataque! ¿Qué? El ataque es un ataque, la verdad, preguntas. No, no, cuando hablamos de la ataque no es que mañana es de marcha. No, no. El ataque es decir, ustedes deben exigir porque ustedes no visten chador. No esperar que nos ataquen porque nosotros vestimos chador. Nosotros debemos exigir. Nosotros debemos tener la lengua larga. Preguntar a todos, ¿qué pasa hoy en día en el mundo? Llegaron 17 soldados. Entre ellos, 17 era solo una mujer y estaba casada. Y su marido estaba en Londres. Es una vergüenza. Un comandante del ejército nos contó. Dijo, ella vino y imploró. Déjenme estar 5 minutos con cada uno de los soldados. Eso es mi tarea. No entro en los detalles. No, es una vergüenza. Eso es igualdad de género. Y las tasas de abuso que están aumentando en todo el lado del mundo. Las madres solteras. Aborto. La tasa de aborto que se ha aumentado tanto en el mundo. ¿Sí? Y eso es gracias a igualdad de género. Y la tasa, pornografía, y en cada 18 segundos se abusa. Un niño escapa de su casa en Estados Unidos. Y eso Fox News lo ha dicho. 75% de los estudiantes no pueden leer. No pueden leer. ¿Por qué están mientras siendo? En cada año, 16.000 mueren por violencia sexual. 80% de las mujeres en Estados Unidos una vez han traicionado a su marido. Un tercio de nueva generación en los Estados Unidos son hijos bastardos. Y pornografía, la venta, abuso de los niños. Terminando, uno se llama Michael Cook. Él ha escrito un libro sobre ordenar al bien e impedir al mal. Amr Ma'ruf Nahy Munkar. Escribió un libro. Y dice en ese libro, he presenciado una escena de violación de una mujer en estación del metro en Estados Unidos, en Chicago, y ninguno no dijo nada. Ojo, esta cultura en Occidente nos está neutralizando. Musulmanes neutrales no sirven para nada, no son musulmanes. Musulmán que no ordena el bien a su sociedad y no impide al mal no es musulmán. No digo eso yo, es tanta narración. Dice, todos los actos obligatorios que hace en comparación de lo ordenar al bien y impedir al mal es nada. Es como, la narración dice, es como una gota de agua en comparación del mar. Si usted no impide al mal y no aconseja al bien, no eres un buen musulmán. Y él dice, yo me convertí al Islam debido a que en el Islam hay, pero Occidente enseña a ser indiferente al resto de los crímenes. Muris Metalin conocen, ¿sí? Sí, es muy famoso, el filósofo. ¿Sabe cuál es la solución que él presenta? Dice, la verdad, cuando vemos este mundo lleno de lujuria, yo solo veo una vía viable, que castramos a todos, hombres y mujeres. Y como las abejas solo tienen una, ¿cómo se llama? Reina y uno para engendrar. Solo mantengamos unos dos en una temporada. Que engendra y el resto después lo vamos a cazar. Esto es la solución. Y la visión islámica, que ya no tenemos tiempo para hablarles. Que vayan a leer los libros.
Me gustaría comentar algo para sí, que quiera contar la información. La cosa me parece muy interesante y me ha gustado bastante. Pero hay algo en que me queda una duda y como mujer y madre,
sí.
Misma, igual que creo que sí, la madre de los que están aquí, y me duele bastante, y francamente no sé qué es lo que me gustaría que me pasara de forma que se puede. ¿Cómo podemos sentir horror una mujer que pueda caer simplemente en un daño? Y ver normal el aborto de un ser vivo porque simplemente tenga síndrome de Down. No le pertenece solo a Allah dar la vida y quitarla.
Esto es cierto. Ya, lo que yo hablé era de la ley que ahora hoy en día es recién salida.
Me gustaría que te pudieras pasar
de político,
no me
iba a entender en el. Y yo, igual, no, en este caso yo no he investigado. No soy experto en el caso de. El único que yo sé, el aborto en Islam es prohibido, excepto en algunos casos que ya recién yo leí la ley. Pero la verdad, en eso no tengo investigación.
¿Dónde podría estar?
Hay libros. Por ejemplo, hay un libro que se llama El aborto en el catolicismo y el Islam. Tiene 75 páginas.
¿No está permitido el aborto en caso de malformación fetal?
Islámicamente. Bueno, ya está más informado. Esto yo lo he escuchado, yo lo he visto en el periódico.
¿En qué periódico?
que algunos casos que toman permiso del médico así, pero que el caso de que no tiene corazón, yo lo he visto en casos.
Es que aunque sea en una formación incompatible con la vida, no está permitido.
No, eso es algo. En caso de aborto aún no he tenido investigaciones suficientes. Pero los dos casos yo lo he visto aquí, estos casos. Pero creo que la ley dice esto. Si el médico certifica lo que ha dicho el hermano, ¿cómo se ha dicho esto? Esto.
Más formación
en esto. El médico, si lo certifica, entonces tiene permiso de aborto.
No, es que hay diferentes síndromes. Por ejemplo, hay síndrome anencefalia que va a nacer sin cerebro. Sin...
Bueno, era la última clase que hemos tenido juntos. Les pedimos disculpas por lo que faltaba en el curso. Que inshallah que nos perdonen. Ojalá que hayan tenido una linda experiencia. Inshallah que no sea el último curso, inshallah. Los vamos a esperar, inshallah, pronto. Y que tengan éxito, muchos súplicas y chalas santuarios de Monbeza, y que nosotros queremos que la primera visita de Monbeza, el Monbeza siempre responde su súplica. Salvando a
Muhammad.